En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué gran noche europea para el fútbol español. Partidazo y victoria del Barça en París ante el Paris Saint-Germain, 2-3, con un doblete de Rafinha y el gol de la victoria para Christensen. Victoria del Atlético de Madrid, que lo gana todo en Europa aquí en casa. Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1, con goles de Depol y Lino. El Atleti estaba 2-0, lo tenía todo para rematar la eliminatoria y con 2-1 en el marcador ha enviado dos veces el balón al larguero el equipo alemán. Luego repasamos absolutamente todo lo que es noticia en estos partidos, lo que ha ocurrido, porque hay muchas cosas que comentar, pero están sucediendo cosas en directo. Por ejemplo, en la sala de prensa del Parque de los Príncipes, donde está Oliveros, escuchando a Xavi Hernández. Adelante, Oli.
Tanto tiempo buscando.
Sí, señor, vamos a escuchar ya una de las preguntas. Ahora te diré lo que ha dicho hasta ahora y después preguntamos. Escuchamos.
Vamos allá. Para poder estar en semifinales. Gracias.
Yo también soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película. Sí que es verdad que tenemos esta ventaja. Es una gran victoria fuera de casa en Europa que... No sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Directo para el partidazo de la cadena COPE. Enhorabuena.
Gracias.
A rematar en Montjuic. Ahora si te tientan, ¿estás más cerca de decir que sí, sigo, que cambie de opinión en momentos como estos?
No,
si
momentos
te tientan
como
un
estos,
poquito la puerta y Juste y tal y Deco.
No. Momento de disfrutar, de acabar el trabajo. El martes tenemos un partido crucial para pasar a semifinales, pero primero el sábado tenemos Cádiz. No cambia absolutamente nada.
Iván.
Oliveros apretándole a Xavi con si va a cambiar o no de idea para irse a final de temporada.
Sí, dimarts. No sé si els fantasmes europeus del 4-0 Liverpool, 4-0
aquí mateix... Si poden aparecer el martes els fantasmes europeus de les últimes eliminatòries en Europa.
Ho creus que poden haver quedat definitivament enterrats al Parc dels Prínceps?
O si van a quedar definitivament enterrats.
Tant de bo s'hagin enterrat perquè venim d'anys molt difícils pel Barça a la Champions i aquesta victòria demostra que el Barça és viu.
Bueno, veníamos de años difíciles en la Champions y que esto demuestra, que esta victoria demuestra que estamos vivos. Hacía 5 años que el Barça no ganaba un partido de eliminatoria en Europa fuera de casa.
¿Cuándo es justo?
¿Cómo? ¿5 justos hoy?
El 10 de abril de 2019.
¡Ostras! David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y os querían enterrar.
Y yo era el primero que era pesimista de cara al partido de esta noche. Reconozco que me lo he pasado bien, que he disfrutado con la actitud, el compromiso, el trabajo, la eficacia del equipo de Xavi. También con los cambios de Xavi, que creo que le han venido muy bien al equipo. Creo que todavía hay eliminatoria, que todo está muy abierto, pero por fin en Europa no haces el ridículo, das la cara y haces un gran partido y una victoria de quilates en un campo complicado como es el Parque de los Príncipes.
Gonzalo Miro está contento con el 2-1 del Atlético Madrid al Dortmund. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. No te creas.
¿No?
O sea, bueno, a ver, estoy contento porque siempre es bueno ganar. A nosotros nos vale el empate, a ellos no. Pero es que me resulta un resultado demasiado corto para
lo que pudo ser.
Bueno, a ver, el segundo tiempo yo creo que ellos han estado mejor.
Sí, sí.
O sea, a mí
sí,
el resultado realmente me parece justo. Pero es que creo que... Pues, no es que no esté contento, es que me temo que allí vamos a sufrir como...
Tiene toda la pinta. Vamos a ver dónde están los protagonistas. Escuchando a Xavi en sala de prensa, en la sala de prensa del Metropolitano, Javi Gómez, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues bueno, aquí seguimos esperando los periodistas alemanes, los españoles, a que salga algún protagonista, porque desde que salimos hace media hora del partido, que terminó el encuentro, ni Terzic ni Simeone han pasado aún por aquí.
Vale. Por cierto, me pasan titular de Le Parisien. Xavi le da una lección a Luis Enrique. Sigue hablando Xavi en la sala de prensa del Parque de los Príncipes.
El 11 titular, han vuelto a dar la cara, pero me gustaría saber cómo de importante es en el cambio del equipo, no solamente hoy, sino durante estos últimos meses y en esta racha que lleváis, jugadores que han dado un paso adelante respecto a principio de temporada, como por ejemplo, te voy a poner dos o tres ejemplos, Lewandowski o Jules Koundé, jugadores de este tipo a los que hemos criticado mucho al principio de temporada y que ahora llevan unos meses que han dado un paso adelante. Gracias.
Sí, muy importante. Pienso que el futbolista ha dado un paso importante, todos. Hoy rayan a un nivel altísimo, ¿no? Brillantes muchos de ellos, ¿no? Pero sobre todo destacaría el grupo, el colectivo, ¿no? Así les he dicho en la charla que teníamos que ser más equipo que nunca, más solidarios, más generosos en el trabajo colectivo, tanto en defensa como en ataque. Pienso que el equipo ha hecho un trabajo colectivo inmenso y esta para mí es el gran orgullo de hoy del equipo.
Jordi Blanco.
Hola Xavi, buenas noches. Jordi Blanco, ESPN, felicitats por la victoria también. Ayer decía, usted reconocía ayer que... ahora vienen 10 días en los que se juega la temporada. El primer partido de este rush tan importante, precisamente, era quizá el más complicado, ¿no? Este de París. Siente que, dos cosas, que el equipo está preparado, lo ha demostrado hoy, está preparado para sacarlo todo adelante. Y después, atendiendo al rival que es su noche más feliz de un partido en concreto.
Sí, en Champions quizá sí. Tampoco he tenido la oportunidad de tener muchas, pero sí, quizá en Champions la que más, pero no la de mi etapa como entrenador aquí, no. Pero ojalá sea mejor la del martes, pero estamos a medio camino, no hemos hecho nada, estamos a mitad. Llevamos la ventaja de un gol, solo de un gol, es decir, es muy poquito en fútbol, por lo tanto hay que continuar, pero sí, es una gran victoria por lo que significa un cambio.
Es la opinión de Xavi Hernández. Ahora comparecerá Luis Enrique. Estaremos también en directo en la rueda de prensa de Luis Enrique, que ya ha atendido a las televisiones con derechos. Esto es lo que ha dicho Luis Enrique sobre lo que va a hacer el Paris Saint-Germain en el partido de vuelta.
Está todo abierto. Vamos a ir a Barcelona con muchas ganas, muy ambiciosos. Para nosotros va a ser una final y así es el fútbol. Han jugado un buen partido, les felicito, pero vamos a ir a Barcelona a dar mucha guerra. Confianza en mi equipo.
Confianza, vamos a dar mucha guerra. Ha estado muy flojo Mbappé, ¿eh? Ahora lo analizamos todo. Primero, paso por el vestuario del Barça. Elena Condis, hola, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, ¿eh? Están orgullosos, felices, pero prudentes, ¿eh? No se fían del PSG. Hoy sienten que después de mucho tiempo han hecho un clic en Europa, después de encajar dos goles seguidos en dos minutos, el 1-2, tras el descanso, no se han venido abajo, al contrario, han levantado el marcador y Xavi ha salido triunfador, ha acabado con la racha 27 partidos del PSG sin perder, y por esta zona mixta hemos visto a un Rafinha muy sonriente con su trofeo MVP, el mejor del partido, dos goles en Champions, por primera vez esta temporada ha marcado en esta competición, y a Pedri, que ha entrado la última media hora y también estaba feliz por volver a ayudar al equipo, cinco semanas después de lesionarse. Además, la asistencia magistral la ha hecho con la pierna derecha, la que tenía lesionada, y esto nos decía los periodistas que estábamos allí.
Bueno, es verdad que he tenido muchas lesiones en esa zona, pero bueno, la verdad que tengo la suerte que cuando entro dentro del campo no pienso mucho. Además el pase fue con esa pierna y no me viene nunca a la cabeza, así que la verdad muy, muy contento, intento mejorar para que no pase más y bueno, intentar buscar las máximas soluciones porque lo único que quiero es jugar a fútbol.
El pase es extraordinario, absolutamente extraordinario en la acción del segundo gol del FC Barcelona, el empate 2-2. En la puerta del vestuario del Atlético de Madrid está Antonio Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí estamos. Ha salido de momento solo un jugador, Samuel Lino, que ha venido a dar por bueno, obvio, la victoria y el resultado, porque también ha lamentado que con el 2-0 no se cerrara el partido, sobre todo por una ocasión suya, ¿no? Que dijo que lo vio muy claro y que cuando lo paraba el portero no se lo podía creer, pero el vestuario, dice Lino, está contento porque saben además que tienen que ir allí a morir en el martes que viene y con toda la ilusión del mundo por pelear esta victoria, ¿no?
Perfecto, ahora comentamos absolutamente todo. Está Rubén Martín todavía en la zona de narración de la cadena COPE en el Metropolitano. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Aquí estoy arriba, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Ya se ha ido todo el mundo aquí del estadio.
¿Ha habido récord al final de asistencia o no?
No, se ha quedado por muy poco, faltaban algunas localidades. También es verdad que en Champions es raro que se produzca el récord porque como dejan una zona de seguridad entre la afición visitante, que a lo mejor son 500 localidades, pero lo justo para que no se pueda llenar por completo, pero ha habido un ambiente increíble, esto cada vez se parece las grandes noches europeas al Calderón, y la sensación era que el Atlético de Madrid ha podido dejar sentenciada la eliminatoria y ha terminado pidiéndola ahora. Entonces ha salido la gente como con un resoplo de alivio.
Sí. De alivio y de mala leche, porque efectivamente se podía haber dejado todo solucionado hoy y sin embargo lo que dice Gonzalo, tiene pinta de que el martes, recuerden, estas vueltas son el martes, en Alemania, en ese campo, van a apretar mucho.
Y no se puede decir que el resultado sea injusto, ¿eh?
No.
Decir, ahora 2-1, luego el Dortmund ha tenido un par de largueros también, o sea...
Ahora lo decimos.
Dicho antes que dábamos por descontado que el Dortmund iba a marcar porque es la primera vez que Oblak recibe goles en 9 partidos seguidos como portero del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Y lo normal es que la Alemania reciba otro gol como mínimo.
Y no han marcado más de milagro. Ha habido 2 lanzamientos al travesaño. Vamos a saludar al equipo de comentaristas. Espectacular equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Ya he saludado a los dos que ejercen de capitanes de sus respectivas bancadas, Gonzalo Miró y David Sánchez. Pero es que está también preparado Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma Castaño? Muy buenas.
Que viene con el cuchillo afilado contra las hordas internacionales. Cuidado con la... No, hoy Gonzalo, estate tranquilo, que hoy no va contra ti.
Todo puede pasar.
Vamos a descansar. Hoy el objetivo va a ser otro, ya te lo digo yo porque ya me lo ha adelantado. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿El mejor partido del Barça de los últimos tiempos, de los últimos años?
Vamos a decir que el más serio en Europa de los últimos 4.
Para mí el mejor con diferencia. Hola, Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Para ti el mejor partido del Barça?
Es la primera vez en muchos años que el culé puede sentirse orgulloso de su equipo en Europa. Pero muchos es muchos, te meto la era Valverde, los últimos años y tal. O sea, muchos años que el culé no podía sentirse orgulloso del Barça en Europa.
Sí, porque es que además, es decir, la altura de la competición, ya cuartos de final, y el rival, y quién tiene el rival, eso también es muy importante a la hora de valorar un triunfo y, claro, y una forma de jugar. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, van para mí las flechas ardiles.
No, Evangelio, no van para ti.
Bueno, no van para mí.
Pero como representante, bueno,
estoy preparado.
Hombre, tú eres antigua horda internacional.
Hombre, y el portavoz.
Y un poco te va a rozar.
Pero a poco, no,
si hubiera algún Luis Enriquista muy Luis. Ah, mira, David.
Soy yo, Padrique, ¿qué le pasa?
Pues que hoy te puede caer alguna. Hoy te puede caer alguna.
Sí, escúchame, como no lo has dicho, lo voy a decir yo ya.
Hoy, te digo una cosa, la mate en un win de Manuel. Le puede pegar a Xavi, a Luis Enrique, a las hordas, al Cholo.
No,
o sea, los tiene a todos.
Yo escuché en este programa.
En este.
Que le iban a. Sí, en este, porque yo
en este espacio.
Yo no escucho nada más que este. Hay otro que yo solamente escucho este.
Muy bien.
Yo escuché en este programa que le iba a meter el PSG 3 aquí y 3 allí.
Tú dijiste que el Barcelona, que mínimo Mbappé le metía 2 o 3 hoy en París.
No, mentira.
Yo dije, yo sí, perdona, sí, que sí, estaba grabado en el copión.
¿Escuchaste el tertulión el domingo?
No, solamente que yo dije que pasaba el Barça y creo que el único que lo dijo conmigo, creo, ¿está por ahí Rico?
Sí, Miguel,
sí,
Rico.
Señor. Creo que lo dijo Rico, creo, ¿eh? A los demás les escuché que le iban a meter 3 aquí y 3 allí, que bueno, que iban a sacarse, por ejemplo, a ti,
al
David.
Final has pillado, Gonzalo.
Pero si todavía no ha pasado. No, ha pasado.
No, bueno, no, yo... por ejemplo, David Sánchez, yo el otro día le pregunté y me dijo que sí, que el PSG, claro, favorito. Y yo lo que decía, y me sigo reforzando en la idea de que el PSG no es lo que nos queréis vender. El PSG es Kylian Mbappé, un buen grupo de jugadores, pero por ejemplo, tiene un portero malísimo. Malísimo. Tiene una defensa, para mí, de traca. Tiene un entrenador que es un iluminado. Hoy ha salido con 2 medios. Con 2 medios en un partido de Champions. Y yo que les veo jugar, le vi jugar y le veo en la Liga Francesa, les veo que, oye, que sí, que tienen a Mbappé y él te puede ganar la eliminatoria sola. Pero cuando ves activas a Mbappé, es un equipo que tiene muchos problemas.
Sí, sí, sí. Bueno, queda todavía el partido de vuelta, ¿eh? Pero está Fouto repasando ahí los datos del tertulión del otro día.
Y efectivamente, las dos únicas personas que dijeron que pasaba el Barça fueron @lamacope y Miguel Rico.
Arroba
el resto, todos, El resto todos, el PSG.
Vale. Ha terminado la rueda de prensa.
Es verdad que no ha pasado.
Que ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Oli, ¿ha dicho algo más al margen de lo que hemos escuchado?
Ha destacado sobre todo Juanma Rafinha. Dice que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores del partido. Dice que es uno de los mejores del mundo en los espacios, que además lo que más le interesa de él y lo que más destaca es que trabaja muchísimo en lo colectivo para todo el equipo. Y el único pero que ha puesto, al margen de esos adjetivos calificativos elogiosos, personalidad, orgulloso de todos los futbolistas, es que tenemos que salir mucho mejor en la segunda parte, en los comienzos de la segunda parte, que hemos estado un poco ahí despistados. Sí, y ahora mismo, Juanma, comienza la rueda de prensa de Luis Enrique aquí en directo en el Parque de los Príncipes de París.
¿Se sienta Luis Enrique? Sí, sí, aguantamos, por supuesto. Luis Enrique, que hoy ha encajado este 2-3 frente al Barça. Por cierto, ha protagonizado unas imágenes en el arranque del partido, en el túnel de vestuarios, muy amistosas con Xavi Hernández después de lo de ayer. Luego lo contamos. A ver. Va a empezar la rueda de prensa Luis Enrique.
Très fort en seconde période, menez 2-1 y finalement vous concédez la défaite à domicile. Quelle est votre réaction à chaud? Merci.
Es evidente que todas las derrotas duelen y molestan. Y creo que el partido ha ido teniendo altos y bajos. Diría una primera parte en la que hemos iniciado bien, dominando el partido, controlando, pero a raíz del 0-1 han empezado a entrar dudas, hemos tenido problemas a la hora de presionar, un equipo con muchísima calidad y que ha solventado bien muchas de las situaciones de presión, y luego diría que en el descanso hemos cambiado algunas cosas y hemos podido presionar mejor, le hemos dado la vuelta al partido y hemos evitado que el rival nos estuviera o nos volviera a hacer daño, pero en una jugada maravillosa entrada de segunda línea nos han hecho el 2-2, el gol de córner 3-2, hemos tenido dos palos. Bueno, ha sido un sube-baja continuo y al final el resultado es negativo para nosotros.
Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous disiez avant le match qu'il faudrait contrôler les émotions. Est-ce qu'à votre avis, c'est là que ça a pêché ce soir?
Dijiste antes del partido que era muy importante controlar las emociones.
À un moment donné, quand c'était défavorable, mais finalement, ça c'est le FC Barcelone qui a eu le dernier mot. Est-ce que c'est émotionnellement que la gestion a pêché?
Pero finalmente parece que ha sido el Barcelona el que ha gestionado mejor las emociones. ¿Cómo crees que ha influido la emoción en el partido?
A nivel emocional, es evidente que los equipos cuando conceden un gol y sobre todo cuando juegas en casa supone un momento de duda y un momento delicado, pero es algo a lo que te tienes que acostumbrar y algo normal. Para nosotros ahora no hay ninguna dificultad a la hora de plantear el partido de Barcelona. Lo vamos a plantear como una final y hay que ganarlo. Ese es nuestro único objetivo. Vamos a intentar mejorar algunos aspectos, como es lógico. Pero, repito, felicitar al Barça por el partido que ha hecho, por la victoria. Creo que nosotros podríamos haber encontrado otro resultado, pero aceptamos también el resultado y pensamos ya solo en Barcelona.
Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Kylian Mbappé ce soir?
¿Qué piensas del rendimiento de Mbappé esta noche?
A ver qué dice Mbappé, ojo.
Et c'est peut-être le premier grand rendez-vous à côté duquel il est passé. Merci.
No hablo, y menos después de una derrota, no hablo individualmente de ningún jugador. Hablo del equipo, hablo de mi trabajo, y estoy satisfecho de todo lo que he visto en el terreno. Muchas cosas a mejorar. Por supuesto, el entrenador es el máximo responsable y lo acepto así. No suelo hablar de individuales y mucho menos después de perder.
Bonsoir. Philippe Sanforge pour RTL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de départ, la construction de votre milieu de terrain
et
les raisons pour lesquelles vous avez préféré ne lancer Warren qu'en seconde période?
Porque la única persona de esta sala que ve todos los entrenamientos, que sabe y repite y repasa todos los partidos, soy yo, porque por eso soy el entrenador, porque por eso llevo trabajando tantos años y he pensado que esos eran los mejores jugadores, los más preparados y los que estaban en mejor momento. Es evidente que el resultado desacredita mis decisiones, pero yo acepto de buen grado todo lo que implica una derrota. Lo acepto, soy un deportista nato, profesional al máximo, felicito al rival, han hecho un gran partido y han ganado ese partido y me preparo para el siguiente.
Bonsoir Luis, juste ici en face de vous, Djennadi Harris pour Foot National. Comment expliquer la fragilité sur les coups de pied arrêtés défensifs ce soir?
¿Cómo Merci. Explicas la fragilidad defensiva de tu equipo esta noche?
Mira, si repasamos todos los partidos de cuartos de final, ayer 10 goles, hoy creo que ha habido 5 y
8 más.
3, 18 8
en 4 partidos.
Como en 2011.
Todos los equipos son frágiles entonces, ¿no? Con esta pregunta que me haces, todos son frágiles. Estamos al máximo nivel, las diferencias son muy pequeñas. Seguro que habrá goles en Barcelona, espero que sean a nuestro favor. Es evidente cuando juegas a este nivel y miras a los jugadores del Barça individualmente, y es un comentario que he hecho a lo largo de estas semanas, tienen un nivel top, como los nuestros. Bueno, el resultado indica que han estado algo mejor en algunos aspectos del juego y nosotros hemos tenido con 2-1 la posibilidad de hacer el 3-1, hemos hecho un palo, con 2-2 la posibilidad de marcar otro gol, hemos hecho otro palo y al final en un córner hemos encajado el 3-2. Entiendo las ganas que pueda tener alguien de destrozarlo todo, pero ese no es nuestro caso.
Es la comparecencia en directo de Luis Enrique, en directo desde el Parque de los Príncipes, 11:51, hora menos en Canarias. Transmite el partidazo de la cadena COPE y en directo aparece el Cholo Simeone también en el Metropolitano para dar las primeras explicaciones de este 2-1 frente al Borussia Dortmund. Javi.
Creo que muy bueno. Los chicos hicieron un esfuerzo.
Sí, primera respuesta de Simeone con las sensaciones del partido.
70 minutos con un paso y un control de partido importante. Tuvimos la situación... Las dos, la de Griezmann después del 2-0 en un pase filtrado a Morata que no puede progresar, más la de Lino que el portero hace una parada increíble. Y después también pudimos haber empatado, porque ellos tuvieron la jugada de Brandt que pega en el travesaño y evidentemente tuvimos en ese escenario la fortuna de no recibir el empate. Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los cuatro partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado, sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir, sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, que con los cambios fue poniendo gente fresca por las bandas, con mucho uno contra uno, ganando duelos, con gente muy alta en todos los sectores del campo, pero vamos a tener espacio y tenemos gente rápida.
A la izquierda, Luis.
Hola, Diego, ¿qué tal? Luis Núñez para El Mundo. Quería preguntarle, destaca muchas veces usted la contundencia en las áreas. Han tenido muchas ocasiones, especialmente también Morata tuvo una que no la ha mencionado antes, casi en el primer minuto.
Sí, señor.
¿Me puede explicar un poco el tema de la contundencia y sobre todo también Morata, que lleva un mes que no ha podido marcar y quizá...
Hay cosas que no se pueden explicar, son naturales. A veces aparecen y a veces no. Álvaro estuvo... desde el mes de julio al mes de enero, un 6 meses impresionantes. Hoy está atravesando un momento más difícil porque no está encontrando el gol, pero está trabajando como queremos, está trabajando con lo que el equipo necesita y en base a seguir trabajando, el gol va a llegar.
A la derecha, Javier.
Hola, ¿qué tal? Diego, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Aquí en España se dice mucho esa expresión de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Cómo ve el vaso hoy el Cholo Simeone?
Yo cuando gano estoy contento. Cuando gano me da buenas sensaciones. Cuando el equipo juega como jugó me siento contento porque después de 10 días que no habíamos jugado con el Villarreal, más los 15 días que no jugamos, todavía no teníamos claro lo que podía pasar, porque hacía mucho que no estábamos jugando, así que creo que vuelvo a repetir, muy buena presión, robamos en campo rival mucha pelota, obligamos al equipo rival a casi en el primer tiempo no tener situaciones de gol desde el juego, y bueno, ahora iremos a su campo sabiendo con lo que nos vamos a encontrar, equipo fuerte, equipo con mucha gente que lo va a llevar, para que ataque, tendremos que sufrir y aprovechar los espacios.
A la izquierda, José Rodríguez.
Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches, José Rodríguez en directo Radio Marca. Has hablado de la segunda parte del Dortmund con algo más de frescura. No sé si eso le ha faltado al equipo en la segunda parte o era muy difícil mantener el nivel de los primeros 30-40 minutos.
Yo creo que mantener el nivel los 90 minutos de lo que se hizo durante 70 es muy difícil, es muy complicado y es normal que en Champions te encuentres con un rival que genera lo que genera, por eso está en el lugar donde está. Está claro que los cambios le renovó, sobre todo por afuera, con mucha gente fresca, rapidísima, y la verdad que son muy buenos.
Son las primeras valoraciones de Simeone. Ha terminado ya Luis Enrique en París, ¿no? Todavía no. Sonido de Luis Enrique.
A no, Barcelona no. A ganar pero el dice partido que no ha dado vale nunca favorito al Barça.
Sigue
Luis Enrique. Sigue.
¿Sí? Hola, buenas noches. Luis Enrique, Jordi Blanco de ESPN. Su equipo no perdía un partido desde el 7 de noviembre en el campo del Milán. Desde entonces han ganado y empatado 27 partidos, me parece. Eso es lo que les da crédito para poder intentar la remontada en el partido de vuelta en Barcelona. Pero, sin embargo, centrándose en el partido de esta noche, ¿en qué cree usted que el Barcelona, que Xavi, les puede haber sorprendido para haber ganado el partido?
Sorprendido en nada, claramente. Pero ya sabemos cuál es la manera de superar una presión alta, sobre todo teniendo un portero como Ter Stegen y un delantero como Lewandowski, utilizando claramente la posibilidad de jugar última línea para dejar de cara. Las entradas de segunda línea es algo que todos sabemos que los rivales hacen, pero si lo haces bien y en el momento justo es prácticamente imposible defender. Nosotros vamos a seguir jugando de la misma manera, presionando alto, intentando estar más acertados cuando recuperemos el balón y generándole problemas. Repito, hemos podido ganar este partido. Lo hemos podido ganar. Con 2-1 hemos tenido una oportunidad al palo, cuando el Barça estaba más tocado. Es cierto que cuando ellos han marcado el 0-1 también hemos estado tocados nosotros. El resultado es este. No digo en ningún caso que sea injusto, ni mucho menos. Es el que es. Esto va de pequeños detalles y vamos a intentar que esos pequeños detalles en el partido de vuelta caigan de nuestro lado.
Merci.
Termina así la rueda de prensa de Luis Enrique. 11:56. ¿Algún paso urgente desde el Metropolitano, Antonio Ruiz, desde la zona de vestuarios?
Bueno, de momento no, pero a 30 segundos estás pilicueta acabando con la televisión. Te voy a pedir paso vale. Inmediatamente.
Y desde París, Elena Condis, vestuario del Barça. Elena, ¿algo desde París? No, pues nada, de momento no. 11:57, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Mira, decía uno, hace mucho tiempo que no me sentía orgulloso de ser culé. Hoy, por primera vez en muchísimo, he vuelto a ver al Barça que quiero ver. Al Barça que todos queremos ver. Al que compite, al que no se arruga, al que controla el juego y defiende con el balón. Y al que le meten un gol, contesta con dos. Dos cositas. Una, Pedri es el mejor jugador español con mucha diferencia. Y dos, con el Lewandowski de hace 2 años, eliminatoria sentenciada. Saludos desde Cuba, coincidirán con toda la Vía Láctea que este es el mejor juego del Barça en la Champions en una década. Desde el Caribe les oigo todos los días. Creo que muchos de los tertulianos que hicieron la porrita estarán asustados. El Madrid no va a pasar y el Barça callando bocas. David Sánchez, tápate un poquito que tú decías que preferías quedar eliminado contra el Nápoles porque después os iban a golear.
Te han cazado.
Y otro oyente decía...
Cierto.
Otro oyente decía, Lama dijo ayer que había visto al City toda la temporada. Hoy dice que también ve al Paris Saint-Germain. Al final, la horda internacional va a ser Manolo Lama.
Sí.
Pues sí, pues
sí. Yo en mi casa me aburro y me dedico a ver fútbol.
No, ve mucho. Sí, y en varias pantallas simultáneamente.
Y de varias categorías.
A esta hora hay un mensaje muy importante. Como embajador vuestro que soy, os recomiendo que incluso vuestras alegrías las guardéis y las poseéis en Simón Rack. Gema Santos, muy buenas.
Sí. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, querido señor embajador de Simon Rack. Aquí están las Champions de las estanterías, las mejores del mundo que se hacen aquí en España. Las estanterías Simon Rack, las estanterías del elefante, las de más calidad, las que te van a durar para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan nunca. Tu pregunta por Simon Rack. Confiamos de corazón aquí en el partidazo en ellos. Tú no te conformes con imitaciones baratas. Pide las Simon Rack. Ya sabes que se hacen aquí en España, desde Zaragoza para todo el mundo y que nosotros no podemos estar sin las estanterías de Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre la...
Ay, sobre un estante Simon Rack.
Ah, vale, vale.
¿Sobre la qué va a ser? No, ¿sobre la trompa que tiene?
No, pero voy a ver.
Son casi las 12 de la noche. Vamos a escuchar mínimamente si ha aparecido Azpilicueta al lado de Antoñito Ruiz. Antonio, ¿estás con Azpilicueta?
Aquí está respondiendo César Azpilicueta.
Ha acabado el partido, quizás ellos con otro paso, ¿no? Aunque nosotros hemos tenido algún contraataque que hemos podido marcar más goles, pero desde el principio creo que hemos controlado el partido, nos hemos puesto 2-0, hemos tenido ocasiones para 3-0 y quizás ellos cuando han metido el 2-1, pues ahí hemos sufrido un poquito, aunque hemos tenido esa ocasión también de Ángel. Bueno, yo creo que descanso de la eliminatoria, un gol por encima y a la vuelta duermo.
César, ¿qué sensación queda en el vestuario? Efectivamente, por lo que explicas, pudo haber sido mejor y al final casi os empatan, ¿no?
Bueno, está bien que el equipo tenga esa sensación, ¿no?, de querer más, de, bueno, como defensa también, cuando concedes un gol, pues siempre tienes ese sentimiento, ¿no? Siempre quieres dejar la puerta a cero y creo que eso hace mejor al equipo, porque significa que quiere hacer las cosas bien, que no nos conformamos, y por otro lado también ver las cosas positivas, ¿no? Que yo creo que hemos hecho un partido con muchísima intensidad, hemos controlado el partido sobre todo desde el principio hasta que nos ha metido el 2-1, a partir de ahí ha tocado sufrir y bueno, yo creo que también con esos dos largueros al final pues se te queda la sensación de pues que quizás puede haber sido la ventaja más amplia.
Son las 12, las 11 en Canarias, partidazo, Cadena COPE en directo, tenemos una gran noche de radio por delante.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La economía del fútbol.
Lo que mucha gente no sabe es que el impacto del fútbol profesional en España pues va mucho más allá de lo imaginable. La aportación total generada alcanzó los 18.350 millones de euros en el 22, que son los últimos datos que tenemos, lo que representa el 1,44% del PIB español.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 86 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te pongas como te pongas, con Time to Fly de Air Europa hay una oferta increíble para ti. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 17 euros o a Estados Unidos desde 221 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Blanco. Blanco.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangobán Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Me estoy imaginando a miles de seguidores del Barça y del Atlético de Madrid brindando esta noche para celebrarlo más que nunca con Malabrigo, con una copa de Malabrigo, uno de los mejores vinos de España, el vino de nuestro amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. Cepa 21, ya lo saben, ha cumplido 21 años y ha traído una revolución, un cambio de etiquetas que hemos tenido el placer de ser los primeros en verlas y les aseguramos que son espectaculares. Pero sobre todo, la etiqueta está muy bien, pero el vino es increíble. Uno de los mejores Ribera del Duero. Pidan Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Qué gran vino de la Ribera del Duero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Miguel Rico, Dani Senabre, Gonzalo Miró, Fernando Evangelio, Isaac Fouto, Pedro Martín, está Alberto Arauz y cerramos las conexiones con los estadios donde continúan Rubén, Javi, Antoñito. ¿Algo más que decir, Antoñito, desde el Metropolitano?
No, nada más. Se han hablado Lino y Azpilicueta y yo, por mi parte, decirte que ayer te firmaba, ¿te acuerdas? El 1-0.
Sí, el 2-1.
Y hoy firmo como buen resultado el 2-1. Sí. Me parece que, independientemente del coitus interruptus que ha habido, porque de haber podido ser una fiesta, ha acabado el equipo casi, y dando gracias por la victoria mínima, pero tiene mérito una victoria mínima en cuarto de final frente al Borussia Dortmund. Y fíjate lo que te digo, es mejor no. Es bueno el 2-1 porque te obliga a ir con las orejas arriba, alerta y no a
pensar. ¿Mejor el 2-1 que el 2-0?
No, evidentemente no. Pero mira, el 2-1, además de la victoria, te obliga
a estar. Yo te entiendo, sé lo que quieres decir, que con 2-1 vas ahí con las orejas tiesas y que no hay nadie que se pueda confiar.
Hace tres años ganó el Atlético Madrid 2-0 a la Juve. ¿Sí? ¿Y qué pasó?
3-0.
Que le eliminó a la Juve.
Es verdad.
Pero, mira, seis eliminatorias ha ganado el Atlético Madrid por Europa por un gol en casa. Y solamente ha perdido una, con el Ajax en 1971. Así es que, bueno, es un buen resultado.
Gracias, Javi Gómez. Un abrazo, Javi. Hasta luego.
Un abrazo. Chao, Juanma.
Dime, Antonio, perdona.
No, nada, que pensaba que nos ibas a despedir y te iba a dar las gracias a ti también.
Pues, sí, hombre, por supuesto, Antonio. Gracias por todo.
No, como digo, no sé si...
No, son técnicas neoyorquinas que es despedir a todos a la vez para no alargar la despedida.
Esas son unas grandes técnicas.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Gracias. Rubén, un abrazo para ti también, un abrazo.
Otro para ti.
Salvo que quieras decir algo, porque no te pregunto nada. ¿Quieres dejar algo que... ¿Qué te apetece que comentemos luego en el tiempo de opinión sobre el Atlético Madrid?
Si hay que rotar en el partido contra el Girona y guardarlo todo para la Champions.
Vale, esa es una buena pregunta. ¿Y tú qué crees?
Pues yo creo que toda la Champions. En el peor de los casos, si pierde el Atleti contra el Girona y gana el Atleti, estaría a un punto de la Champions. Lo de Dortmund es una final, lo de la Liga no.
Vale. Un abrazo, Rubén. Hasta
Otro
luego.
Para ti, chao.
En París, Elena Condis, desde la zona mixta del Parque de los Príncipes. Elena.
Sí, ya se ha ido la expedición del Barça, evidentemente muy orgullosos, satisfechos. Me decían desde la directiva que están muy contentos porque hacía 5 años que no ganaban fuera de casa en Europa, que ha sido una victoria de mérito aquí en París, pero que toca tener los pies en el suelo y saber que todavía les queda la vuelta, que no pueden tirar cohetes porque aún no han superado la eliminatoria y le tienen un gran respeto a Luis Enrique. Recordemos que no estarán el martes en la vuelta en Montjuic, ni Sergi Roberto ni Christensen estaban apercibidos y los dos han visto cartulina amarilla.
Un beso, Elena, hasta luego.
Un beso.
Dani Gil ha estado pendiente del Paris Saint-Germain, de todo lo que había después del partido. Dani.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy
sí,
buenas.
Caras largas en la puerta del vestuario del Paris Saint-Germain, pero ya lo habéis escuchado en rueda de prensa. Ha dicho Luis Enrique que van a ir a Barcelona a dar mucha guerra y que esto no está sentenciado. Han hablado en zona mixta Marquinhos y Lucas Hernández. Han dicho que confían en la remontada, pero la verdad es que la gente, los aficionados, se han ido del Parque de los Príncipes, te diría, Juanma, entre tristes y sorprendidos porque no esperaban esta derrota. No perdían desde hace 5 meses y, sobre todo, sorprendidos porque Mbappé dijo hace poco, esta semana, que era el momento de la verdad, pero en el momento de la verdad Mbappé no ha aparecido.
Gracias. Un abrazo, Dani.
Un abrazo, buenas
Oli,
noches.
Oli, si no hay nada más que añadir, un abrazo para ti también.
Pues un abrazo, pero déjame que te cuente simplemente lo que me ha parecido Xavi, que Xavi estaba con cara de póker. Es decir, es verdad que queda todavía el partido de vuelta y no tenía por qué presumir aquí a pesar de la victoria importantísima 2-3. Y también tenía cara de ilusión después Luis Enrique, que ha dicho una frase diciendo: estamos convencidos de que voy a seguir, estoy convencido de que vamos a seguir. Además, ahora los goles en campo contrario no valen por dos, o sea que tenemos muchísimas posibilidades de pasar. Ha elogiado también muchísimo el gol de Pedri con Rafinha, el gol de Rafinha, y también te quedó con una historia que pasa en las salas de prensa y tal, ¿no? Ha terminado la sala de prensa y el director de comunicación del Paris Saint-Germain ha dicho merci y se ha quedado tan ancho, ha dado paso al 99% de franceses y nos hemos quedado sin preguntar, gente que estábamos por aquí, de radios, de prensa, de televisiones españolas.
Sí, estamos acostumbrados ya.
Sí, una... Merci
beaucoup. ¿Cómo te llevo? Gracias, bueno. Oli. Un abrazo.
Venga.
Hasta abrazo. Luego. Ahora vamos a comentarlo absolutamente todo. 12 y 11. Le he dicho a Paco en el tramo final ahí de tiempo de juego, cuando se estaba acabando ya el programa, que si te fijas en los cuartos de final de esta Champions, en estos primeros partidos, los más flojos han sido Mbappé, Haaland y Bellingham. O sea, los tres jugadores...
De los que más esperaba.
De
claro.
Los tres jugadores... no, pero es que aunque esperaras poco, han hecho menos todavía. O sea, han estado muy flojos los
partido
tres jugadores.
El partido de Mbappé ha sido flojito,
y hoy,
sí.
Hoy Mbappé ha sido...
Son tres remates, ninguna puerta... dos bloqueados y uno fuera. Se ha movido sobre todo por el sector izquierdo.
He visto
tenido...
parado varias veces en fuera de juego sin moverse.
Sí, poca participación. Que no siempre los partidos de Mbappé en los que tienen poca participación significa que es un mal partido, porque contra la Real hizo 5 cosas en el partido de vuelta y las 5 cosas fue finiquitar la eliminatoria. Pero es verdad que hoy ha sido un partido bastante flojo de Mbappé y que ayer tanto Bellingham, por ejemplo, como Haaland en el Bernabéu estuvieron bastante mal.
Estaría bueno que fuera por falta de ritmo después de tanto cambio, en la Liga Francesa.
¿Te imaginas?
Sí. A mí me da más miedo después del partido de Mbappé de que ahora el partido del martes.
Es decir, lo que tienes que hacer es rendir pleitesía a Dembélé. El partido que ha hecho Dembélé.
Bueno, cuando vosotros reconozcáis lo de Rafinha, el cual Rajá está es para defender a Dembélé cuando coincidieron los dos en Barcelona, yo entonces recularé y defenderé a Dembélé. Porque Rafinha hoy, que yo sepa, a no ser que yo me equivoque, el mejor del partido, juntando a los del PSG y a los de Barcelona, para mí ha sido Rafinha.
Sí, eso es
verdad. Sí. Es que digo que Dembélé tampoco estaba a tirar cohetes.
Cacho,
la temporada, dos goles.
A ver, ha metido un gol y un palo y otro casi también.
Repito, el día que está mejor que Mbappé,
toda la temporada, en toda la temporada Dembélé.
Sí, el segundo gol de la temporada.
Dos goles.
Sí.
Es decir, que un tío que vale la pasta que vale, que es delantero.
Que sí.
Y que en toda la temporada ha metido goles.
Es por meter un poco cizaña. Que sí, que sí.
Pero ha estado mejor que Mbappé, como ya dijo Joan Laporta, que era mejor.
El Barça ha estado muy por encima, yo creo, de lo que esperaban los más optimistas. O sea,
ha estado muy por encima, yo creo, de lo que imaginaba Xavi Hernández cuando supongo que ayer por la noche planteaba el partido. Porque es que nos hemos comido unos truños, sin irnos mucho más allá este año, en Liga de Campeones ante el Shakhtar, ante el Copenhague. Han sido partidos infames, ya no tanto por los resultados que también, sino por el juego. Y hoy no ha sido el mejor partido de la historia del Barcelona en cuanto a lo vistoso. Joder, pero ha sido un equipo comprometido,
un equipo serio,
con actitud, con seriedad, que se ha levantado, que eso no lo veía yo en Europa desde los ridículos de Anfield y de Roma. O sea, levantarse de un varapalo como el que te supone que te remonten en 2 minutos, Eso te lo puede hacer el Madrid muchas veces, el Barcelona muy poquitas, y hoy lo ha hecho.
Ha sido el mismo guión que el partido del Bernabéu de ayer en cuanto al marcador.
Sí, sí,
se
sí.
Se ha quedado
sí.
en el 2-3, pero ha sido lo mismo, 0-1, 2-1 y después 2-3.
Fíjate que bueno, yo puedo entender que hubiera gente que confiase en que el Barcelona pueda pasar la eliminatoria, pero ganar en París, yo creo que son ni los más optimistas.
Ha ganado en París, no es injusto que haya ganado en París. He escuchado a Luis Enrique enumerar las ocasiones que ha tenido el PSG para tener un mejor resultado, que es verdad, pero se le han olvidado unas cuantas del Barça en el primer tiempo, entre ellas unas que saca el lateral izquierdo en la línea de gol, la jugada de Rafinha con Donnarumma, un paradón de Donnarumma que ha sido lo mejor que ha hecho en el partido a tiro del propio Rafinha, y en general el Barcelona me ha parecido que ha aprovechado extraordinariamente bien estos 10 días que ha tenido para preparar el partido y ha encontrado cómo anular a Mbappé, que algún mérito tendrá en esto también Koundé, que yo creo que no saldrá en los titulares como uno de los mejores del partido, pero ha sido decisivo. No le he visto que Mbappé le haya superado ni una sola vez. Y luego, respecto a otro comentario de Luis Enrique, es verdad que es importantísimo tener un portero que sea capaz de dar pases de gol. Y hoy lo hemos visto con Ter Stegen en un par de ocasiones, con unos pases medidos por encima del último central del PSG a Lewandowski y o a Rafinha, que han plantado a jugadores del Barça solos en delante del portero. Parece que Xavi ha sido muy valiente con la alineación. Con la alineación, jugar con tres puntas con ADN puro Barça, yo no creía que iba a hacerlo. Yo hubiera jugado, creía que iban a jugar lo mismo que han jugado, pero Fermín de titular. Pero la realidad es que él ha jugado con los tres arriba y luego en los cambios. Es que si lo quieres hacer mejor, es imposible. Un tío sale 50 segundos después, te da un pase de gol extraordinario. Y ojo al remate de Rafinha, que es de máxima dificultad, sí, y lo ha hecho extraordinariamente bien. Y luego sale Christensen y en la primera que tiene se lleva un balón por arriba. Me parece que el resultado es extraordinario y me parece que también Xavi ha estado extraordinario en la rueda de prensa al decir en su primera intervención que esto no se ha acabado y que para seguir adelante tiene que jugar en Barcelona al mismo nivel que ha jugado hoy.
Es un partido que puede cambiar muchas cosas.
Bueno, a ver, perdona, Rico, es normal que diga eso. Es decir, o sea, lo extraño es que hubiera...
Bueno, es que es verdad.
Pero yo sí valoro, Rico, yo creo que lo que quiere decir Miguel... Bueno, Miguel se expresa perfectamente, pero a lo que yo saco en conclusión es que no he visto a un Xavi eufórico. Valoro que no ha salido un Xavi diciendo o pasando facturas, este es el...
Los
artículos...
Justo. Eso es lo que uno espera de Xavi, que no... porque hoy era un día de los que puede sacar pecho, porque
pero sabes
acabáis
que,
de decir que hace 5 años claro, que el claro, Barça no gana fuera
pero,
de casa.
Pero ¿sabes qué pasa? Que Xavi dice...
Casi mejor esperar 5 días.
Claro, ¿no? asomo la cabeza hoy y viene Mbappé el martes que viene y me la cepilla en 2 minutos.
Pues ha estado impecable en el planteamiento y en la rueda de prensa.
Dos cosas muy rápidas. Una, las portadas eran para Rafinha y las merece todas. Las merecería también Xavi por los cambios y Pedri por los medios que ha estado, pero los 4 de atrás hoy han sido espectaculares.
Araujo impresionante.
Koundé lo ha dicho Miguel.
Koundé parece otro respecto a la temporada.
Araujo lo dices tú. Cubarsí ha estado muy bien. Y Cancelo, que es un tío que siempre destaca por atacar, hoy ha defendido muy bien para ser él. Y eso que tenía Dembélé delante, que nunca sabe lo que va a hacer para bien o para mal, lo ha hecho de fábula. Y luego, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero para mí es un partido que puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar... evidentemente la palabra clave es puede, ¿eh? También puede ser que no. Si
la liga
Mbappé,
no, ¿eh? La liga no.
No. Pero si viene Mbappé y te mete 2, pues no cambia nada. Pero puede cambiar la imagen del Barça de la temporada, el sentir del culé. Puede cambiar, aunque él diga que no, el futuro de Xavi. Pero es que aunque se vaya, puede cambiar la imagen que deje Xavi. Pues no es lo mismo irte con tu equipo en semis de la Champions que irte con la imagen que estabas dando en noviembre, que el Girona te metía 5, el otro 4, el otro 3 y tal. Entonces, puede ser que no, pero la noche de hoy puede marcar un antes y un después en cómo recordemos la etapa Xavi, si es que acaba, en el Barça.
Yo creo que Xavi ha aprendido muchas cosas y se aprende de las derrotas. Una, el Madrid le mató en la Supercopa jugando con la temeridad de poner la línea del medio del campo, y él hoy no se lo ha permitido a Mbappé.
Claro.
Hoy no ha puesto la línea del medio del campo.
No, ha defendido
hoy
abajo, de hecho.
Bueno, claro.
Todo o sea, lo que ha podido.
Ha aprendido. Para empezar, ha aprendido. Luego, yo creo que el Barça ha hecho otra cosa buena, que es, yo voy a jugar a lo que tú quieres que yo juegue. Es decir, yo voy a defender, atácame y yo te voy a sorprender a ti en la contra, porque el Barça en velocidad también es un equipo muy rápido, Rafinha muy rápido, Yamale muy profundo, los dos interiores que llegaban son llegadores, Lewandowski jugaba de ancla, puede jugar. Y ahí yo creo que también le ha marcado diferencia. Y luego, para mí, estaba hablando Miguel de Ter Stegen, y es que valoraba mucho Luis Enrique a Ter Stegen, pero es que no nos damos cuenta el portero que había en el otro lado, que claro, es una calamidad. Y cuando digo que este portero es una calamidad, creo que es el portero por el que más dinero se ha pagado en la historia del fútbol. Sí. Y creo que es el portero que cada vez que llega a la hora de la verdad, lo único que hace es regalar. Hoy no es que haya regalado, o sea, es que ha hecho cosas...
Ha hecho un partido muy malo hoy.
Pero cosas con los pies de muy justito. Con los pies de portero juvenil. Pero es que quiero recordar que este portero, en el Bernabéu, también regaló. Es que lo quiero recordar.
¿Cuánto costó este portero?
Un pastón. Sí, pastón.
Lo tenía el Madrid.
¿Puede ser el portero más caro de la historia?
Yo creo que sí. Yo creo que lo es. Podría ser.
Lo quería todo el mundo. Una que eran 80, pero...
¿Más que Kepa? Ah, bueno, claro.
Yo creo que Kepa lo valió.
Es que Kepa valió, ¿eh?
Costó 80.
Es que el gol que le ha regalado a Christensen, que para mí es una cantada, ya se lo ha regalado en la primera parte a Lewandowski.
Le ha dado un pase a Lewandowski.
La saca un defensa bajo.
Pero es que la saca... Pero la ha regalado otra Rafinha al suelo caído.
60 millones le costó al Paris Saint-Germain Donnarumma.
Es más caro que Parra, bastante más caro.
Parra dice que llegó gratis del Milán al Paris Saint-Germain. No. ¿Sería que...?
Yo creo que sí.
Que cobró prima de fichaje.
Ah, sí, perdón, valor 60 millones, coste libre, sí, perdón. Sí,
bueno, vamos, sí, les costó eso porque se lo tuvieron que dar seguro, vamos. O sea, que algo le darían de prima.
Él aguantó, de hecho no renovó, bueno, y fue la movida que tuvieron con los ultras del Milán. Sí,
pero le tiraban los billetes falsos.
Realmente fue el que sentó a Keylor, ¿no?
Sí, por cierto, sí, que ahí estaba sentado hoy.
Con Keylor la cosa hubiese sido peor para el Barça, supongo, vamos.
No lo sé, si es que eso nunca lo sabes. Pero lo que sí, en realidad, es que el Barça, yo sigo pensando que el PSG, más allá de que tiene a Mbappé, yo creo que el PSG es un equipo que para el Barça le viene bien. Es que es un equipo que al Barça le viene bien. Al Barça, el hecho de perdonadme que diga esta barbaridad, de jugar como equipo pequeño, le viene bien. Le viene bien.
Bueno, es que...
Cuidado que la primera, como ha salido la segunda parte, yo me veía, pero me veía con un 5-1, ¿eh? O sea, como ha salido el PSG en la segunda
parte. Igual ya lo habéis tienen muchos mini partidos.
A lo mejor lo habéis comentado ya, porque como me están hablando permanentemente, no estoy a todo. Pero dice, el Barça, me lo dice Miguel Aguilar, ha perdido la posesión por tercera vez esta temporada.
Sí, ha ganado los tres partidos.
Siempre pierde la posesión. Siempre que pierde la posesión, el Barça gana el partido. Nápoles, Real Sociedad y París Saint-Germain.
Vaya día para hacerlo después de discutir
sobre del ADN.
¿Quién tiene más ADN? Más ADN Barça.
¿Qué partido? Sí, pero Juanma, te lo
la posición con el Nápoles, con el Real Sociedad y con el Paris Saint-Germain. Y ganó los tres.
Bueno, pero Juanma, porque te lo vuelvo a repetir, el Barça cuando quiere ejercer... El Barça cuando quiere ejercer la opción del equipo grande, puede tener el balón y que le dure mucho, pero también entra en riesgo, y el riesgo es que tú metes al equipo contrario en su campo y te sorprenden en velocidad. Hoy el Barça ha dicho no. Mi línea de 4 a 30 metros de Ter Stegen.
Bueno, pues.
Claro, es
moraleja, no te pongas estupendo con el ADN.
Bueno.
No te pongas estupendo con...
Un segundo, porque el Barça habrá perdido la posesión, pero el Barça ha acabado haciendo una cosa muy ADN que hacía muchos años que no hacía, que es teniendo el balón, tocándola y defendiéndose con el balón. Cosa que
a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado.
50 partidos estaba cerrado en el área.
Y importantísimo para el Barcelona si conseguimos confirmar que Pedri está al 100% de sus posibilidades, porque el Barça
ha cambiado el partido.
Con Pedri es otro equipo.
A los segundos de entrar,
tiene las luces largas puestas continuamente, lo ve todo, es de una precisión extraordinaria.
Y Miguel, un detalle importante, el Barça ha terminado, mira con qué equipo: Joao Félix, Ferran, Lewandowski, Gundogan y Pedri, 5. Cinco, que entre los cinco han robado en su vida 4 balones. Y son un eje.
Y ha terminado quedándose el balón, que se lo ha hecho muy bien el Barça.
Correcto.
En el final del partido.
Muy bien, muy bien.
Ha tenido el balón. Es que al final, cuando tú vas ganando, lo que necesitas es no defender, sino tener el balón.
Es que ha jugado, con mucho oficio. Ha tenido mucho oficio y una capacidad de encaje que no se recordaba. Porque es verdad que cuando el PSG te remonta en un minuto o en dos minutos, te pones...
Te tiene que temblar todo. Te tiene que temblar todo.
En el pellejo de otros Barças que han pasado por ahí y luego han acabado recogiendo un resultado escandaloso. No ha perdido los papeles, todo lo contrario. Ha recuperado el balón, ha sido capaz de seguir creando oportunidades de gol y luego cuando el tiempo se evadía a toda velocidad, ha sabido quedarse con la pelota, jugar para adelante o para atrás según le convenía y desquiciar al PSG. Me parece que ha sido impecable el final del partido del Barça.
Yo creo que el Barcelona las va a pasar canutas el martes. Yo tengo
seguro que sufrirá.
Que el estar un poquito echado atrás se lo pueden permitir en París, pero en Barcelona es complicado que la gente, el público...
La gente lo que quiere es pasar
también. Tampoco hay mucho público, pero...
Sí, pero yo te digo que el Barcelona yo creo que se irá un poquito más arriba y con el PSG sufrirás. Y me parece impensable imaginar que un tipo como Mbappé encadena dos malos partidos en Liga de Campeones. Con lo cual yo creo que la versión de Mbappé... por poco que sea, va a ser mejor.
Hay que tener en cuenta que la primera parte del PSG de hoy ha sido bastante difícil.
Y repito, el Olympique de Montjuïc no es un fortín. Es evidente que no es un fortín, que gana casi cualquiera que se lo ha propuesto. Yo creo que lo van a pasar muy mal. No le quito ni un mérito.
¿Qué porcentaje le das al Barça ahora?
50-50. Antes le daba 70-30 al PSG, 50-50 que sí. Pero
lo dices con la sensación de no querer celebrar ya antes de tiempo, pero eso es entrar en la redacción.
Vamos a ver.
Haciendo la conga con la gente.
No, la coña no he dicho.
La conga.
He entrado diciendo, ya estabais salivando porque olíais la sangre, pues os fastidiáis.
Sí, así has entrado.
Has dicho fastidiáis.
Ha intervenido la seguridad privada de la COPE, que pensaba que entraba un energúmeno en la radio y era David Sánchez.
Seguro que no has dicho fastidiáis.
Fastidiáis no te pega nada.
No, yo creo que el
Corcholis ha dicho, yo creo que os fastidiáis Corcholis.
El PSG era para mí 70-30, era muy favorito y creo que el resultado, que es muy bueno para el Barcelona, le permite jugar de tú a tú el partido, o sea, depende de ellos, pero no le voy a dar un 80-20 ahora por ganar de uno.
No, que no,
60-40.
Arnau, levanta la mano, ¿qué pasa?
Sí, que publica el equipo ahora mismo que ningún equipo francés en la historia de la Champions ha sido capaz de remontar un partido que perdió en la ida.
Mala cosa.
Eso son pamplinas. Yo creo que son
mala cosa.
No, son datos.
Siempre hay una primera.
Por cierto, Lama, ¿sabes lo que son pamplinas?
Sí.
¿Qué son?
Hombre, alguna de las que dices tú.
No. Hablando en serio.
Como objeto.
¿Sabes lo que son las pamplinas?
No.
Es un tipo de hierba. Una ensalada. Pamplinas.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo las como con tomate.
Sí, pamplinas es una...
Bueno, planta herbácea de la familia de las papabaracteas.
Impresionante. Están riquísimas.
Con tallos de
bien alineadas, están riquísimas.
¿De dónde viene? No hagas pamplinas.
Pues ahí viene.
No hagas hierbas.
Que no hagas ensaladas.
No, pamplinas.
Hacer pamplinas es hacer una ovada, vamos. De comida.
No digas pamplinas, porque qué sé yo, no sé, no tengo ni idea. Eso, la expresión no sé dónde viene, pero es que el otro día en un restaurante comí pamplinas. No había comido nunca pamplinas. Mira que había contado pamplinas, pero comerlas nunca.
¿Y están bien o no?
Muy ricas.
¿Y cotizadas?
Muy caras. Muy caras. Es una especie como de berro pequeñito. Muy sabor, muy verde en boca, muy rico.
Muy bien.
Creo que los datos...
Verde en boca.
El momento Masterchef con el Barça aquí.
Bueno, hombre, yo ahora quiero sacar ya el tema. Porque
venga, vamos, Luis Enrique, ¿no?
Pero déjame agarrar una cosa. Bueno, Luis, yo quiero sacar dos temas. Luis Enrique y Mbappé.
A ver, Luis Enrique y Mbappé. Primero,
Pedro. Yo creo que los datos históricos están para contarlos y luego hay que darle la importancia que tienen. Evidentemente, si decimos que el Barcelona, por ejemplo, no ha perdido nunca la eliminatoria de Copa Europa cuando ha ganado fuera de casa el primer partido, no significa que no vaya a suceder nunca.
Claro.
Debe ser complicado porque no ha pasado hasta ahora.
Para Lama son pamplinas.
Vale, y entonces cuando... pero que cuando Lama utiliza algún dato, diré, son pamplinas.
Vale.
No, porque yo
lo utiliza mucho, por cierto.
Sí.
Digo para que los datos quieres. Esos que
ayer utilizas, fuego que te viene de todos lados.
Sí. Está muy bien que te los curres.
No me gusta que hostiguéis a Lama,
No, digo que
porque vais
que
siempre curran, por el más débil.
No, déjame que te explique una cosa, Pamba. Los datos que trabaja Pedro, que se los curra mucho, aunque ahora últimamente se los curra más Miguel Aguilar. No, digo que los datos que trabaja Pedro, que ahora últimamente se los curra Miguel Aguilar, por ejemplo, esto de las eliminatorias,
sí.
Antes existía el valor del gol doble.
Sí.
Por tanto, ahora ya no vale lo que anteriormente ocurrió con lo que ahora ocurre.
Correcto.
No vale. Sí. Porque ahora mismo,
es un poco
si tú hubieras ganado 2-3,
es un poco diferente.
Utilizando los datos antiguos, te tendría que ganar el PSG 0-2.
Claro.
Por ejemplo.
O 2-3, datos, o 2-3 y prórroga.
Bueno, correcto.
Claro.
Entonces, son datos que hay que tenerlos ahí.
Pamplinas,
valen para que no, tú para, sigas para viviendo y tal,
para
pero que nada más que
para que tú sigas viviendo.
Lo que pasa es que en la historia de la Copa Europa, hasta el año 70, los goles no valían doble.
No, correcto.
O sea, así es que hay unas 20 temporadas en los que valían doble.
Pero dime cuántas Copas de Europa jugó el Barça.
50 que sí valían.
Pero dime cuántas Copas de Europa jugó el Barça, ¿sí?, entre los 60 y los 70.
Pues
dime
jugó
cuántas.
En el 60, 61...
Sí, 3.
Y ya está. Porque luego hasta el 74 no volvió a jugar.
Imagínate los datos. A lo que vale.
A ver, venga.
¿Vamos con Mbappé o con Luis Enrique?
Vamos con el negocio, como dices tú en el golazo. Pero espera un momento. Está Freixa esperando.
Entonces ya me callo.
¿No? ¿No está Freixa? Ah, no, pues entonces espera. Mejor. Sigue tú, Lama.
Estáis a tiempo de no fichar a Mbappé.
¿Por dónde quieres? ¿Por Mbappé o por Lucho?
Por Mbappé.
Bueno, pues Mbappé. Yo seguro que hoy van a salir también los iluminados, que van a decir que Mbappé, como ayer, que Haaland, que tal, que Mbappé... O sea, Mbappé es un jugador brutal. Pero a los jugadores brutales hay días que tienen buenos y malos. Lo que tienen que tener a su alrededor son buenos futbolistas para que le pongan buenos balones y que luego ellos definan. Sí. Ayer a Haaland no le pusieron un balón y tocó...
¿Y qué quieres decir?
Pues lo que quiero decir, que no soporto a todos los que he leído por allá, que Mbappé, que este Mbappé quién es, que si el Madrid se equivoca...
Es un exceso, pero se podrá decir que Mbappé ha estado mal.
Sí, claro.
Ah, vale, y que Haaland ha estado mal, y que Bellingham ha estado mal.
Pero no que es malo.
No, eso no, ¿quién? Bueno, es que eso, vale. Siguiente tema, Luis Enrique.
¿Pero quién ha dicho que es malo?
No lo sé, él señala.
Yo, mira.
Es que él, como abre el Twitter y está ahí con el iPad leyendo las cosas, luego lo que dice cualquiera en el tal, le responde aquí en el partidazo.
Él ha sacado la Kalashnikov y
sí,
ya va
pero que os pasa a todos, estáis locos leyendo las cosas todo el día y tal, y venís aquí a hacer justicia.
Te voy a decir una cosa, no he hecho este comentario por ningún Twitter.
¿Por quién, entonces?
De hecho, porque yo leo crónicas de los periódicos, veo partidos y leo a gente que quiere ahora ningunear a Mbappé porque ha perdido contra el Barça. Vale. Igual que te digo una cosa, si hubiera ganado hoy Mbappé al Barça, vamos, estábamos leyendo las prensas mamadoras del movimiento diciendo que este era la séptima maravilla del mundo.
Venga, vamos con Luis Enrique. ¿Qué tienes que decir?
¿Yo?
No, mi padrino de boda.
Adelante, Manuel.
No, que pensaba que ibas con otro.
No hay ronda. Aquí es la cátedra de Manolo Lama.
La cátedra la hizo Valdano y mira cómo
acabó. Y mira cómo acabó Valdano. Landa, que le ha ido mal. Me cambiaba por él ahora mismo.
Joder, nada más que entrenó a dos equipos, que yo sepa.
Sí, vale, pues
hombre, a tres sé yo. No sé si a más, pero...
Tenerife, Valencia y Real Madrid.
Ay, Valencia.
Director deportivo, director general, comentarista, embajador...
Sabrás que la cátedra la presenté yo con Valdano.
Sí, claro que lo sé.
Mal no le ha ido.
No, mal no le ha ido.
Y económicamente nunca le ha ido mal.
Ni a ti.
A lo que vamos. Luis Enrique. Oye, yo creo que a Luis Enrique hoy le ha dado una lección Xavi Hernández, ¿no? Ayer presumió de números, de títulos, de ADN, que me parece, por cierto, estuvo lamentable. Hoy ha querido hacerse el gracioso con Xavi. Hoy va a hacerse el gracioso, porque yo creo que él sabe que metió la pata. Yo creo que
la facturita te estás cobrando hoy.
No, me estoy cobrando, no, estoy diciendo lo que pienso. Ahora tú sales y defiendes a Luis Enrique. A mí no me importa.
Marte.
Yo digo que hoy él ha ido en plan, no sé si habéis visto la escena.
Sí,
la escena
simpática,
es...
¿eh? ¿Pero os ha parecido mal la escena?
No, para mí es la escena del que sabe que ha metido la pata y va de graciosito. Para mí.
A ver, la escena es, vamos a para el que no la haya visto. Antes de que empiece el partido, bueno, según llegan los equipos al estadio, túnel de vestuarios, Luis Enrique se dirige a Xavi haciendo como que boxea, como que se van a pelear.
Es graciosito.
Vacilando, tal, no sé qué. ¡Pelopo! Que es como se le conoce a Xavi. Y Xavi dice, ¡qué agresividad, qué agresividad! Luis Enrique le responde, ¿qué dices de agresividad? Ya sabes cómo soy siempre, ¿cómo estás? Y Xavi dice, bien, bien, ahora mejor. Luis Enrique dice, ¿vas a protestar hoy? Vas a protestar porque, claro, está todo el día protestando en la banda, se ríen y tal, y dice, sí, sí, por supuesto, voy a protestar y tal, y Luis Enrique le dice, ya no nos vemos en la final, no protestes, me cago en que te cojo los huevos. Todo en un contexto...
Pero tú lo has leído muy serio, pero ha sido como más...
Sí, no, todo muy...
Un ambiente relajado.
Yo diría que incluso un poco interpretativo por
muy
parte
bien,
de los dos.
Sobreactuado.
Sabiendo que ahí hay cámaras y diciendo, mira, vamos a hacer esto antes del partido y así luego no nos preguntan por
qué. No, vamos a hacer esto, no. Yo creo que no lo ha dicho a Xavi, lo vamos a hacer.
No.
Él ha hecho el teatro ahí. Bueno. Xavi no, ¿eh? El que ha hecho teatro ha sido él. Él sabía que había metido la pata y ha ido de graciosito, boceando y tal. Xavi no ha interpretado nada, ¿eh? Para mí.
Vale. Bueno, pues ya está todo dicho. La noche ha sido convulsa con otro tema importante, que es que los jugadores no han hecho declaraciones ni los entrenadores a Movistar, ni de un equipo ni de otro. Y todo por un comentario que ha hecho el Mono Burgos en la previa del partido. Hay una imagen que es Lamine Yamal saliendo al terreno de juego a calentar y sale haciendo toques con el balón, como unos malabarismos, o sea, sale el chaval haciendo eso sin que el balón se le caiga al suelo. Y el Mono ve la imagen en la tele y comenta esto.
Pero mira qué calidad, mira qué toquecitos de Lamine Yamal.
Hermano, 16 añitos.
Pero ¿eh? Este chaval, oye, ojo.
Que si no le va bien termina en un semáforo, ¿eh?
Lo que hablaba de los malabarismos, pero claro, el tema de si no le va bien termina en un semáforo, pues vamos, que se ha liado, esto ha llegado a oídos del Barça, y el Mono después ha pedido perdón.
Ojalá hubiese tenido yo la habilidad que tiene este chico. Fue un comentario sin tratar de herir a nadie, al contrario, es una cosa que nosotros hablamos de fútbol, nada más. Si es así, si alguien se sintió ofendido, lo siento y pido disculpas públicas, porque la verdad que no fue la intención. Uno a veces, por ahí haciendo una humorada, te metes en problemas, y en estas épocas tenés que adaptarte a todo, y en eso estamos.
Esa es la conclusión.
Bueno, esto de en esta época se lo podía haber ahorrado, porque no es cuestión de época. Hay comentarios que no se pueden hacer públicamente, y este es uno de ellos.
Sí,
en cualquier época.
Él intenta hacer un elogio, ¿eh?
Yo creo que él habla de los malabarismos y que le sale...
De los freestyles, de los chicos y chicas que se dedican a hacer habilidades con el balón.
La conclusión,
bueno, es lo que intenta decir.
La conclusión que yo saco y que transmito es que cada día hay que tener más cuidado con un micrófono delante. Hombre, sin un micrófono delante, por supuesto, también, ¿eh? Pero con un micrófono delante, por eso yo el primero...
Burgos, que lleva un tiempo de comentarista en Movistar, en la Champions... Sí. No es un comunicador y él usa muchas expresiones coloquiales.
Ha hecho un chiste que puede hacerle al chico en un entrenamiento. Es decir, que el chico hace unos toques y dice, tú puedes vivir.
Y los hace a menudo, pero que la intención, que yo creo que ahí es elogiarle, la intención.
A mí me da pena lo que ha pasado y es evidente que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado hoy en día porque se puede organizar por absolutamente todo.
También que la gente cuando escuche las cosas que comprenda que a lo mejor el mensaje no quiere ser lo que tú entiendes, sino claro, lo que está diciendo. Es que al final lo cogemos con papel de fumar.
Y la disculpa es inmediata. Bueno, lo siento mucho lo que ha ocurrido.
O sea, ¿tú, Miguel Rico, entiendes lo que quiere decir el Mono Burgos o no?
No, pero...
Yo entiendo que se puede...
Se puede interpretar de muchas maneras.
De muchas maneras.
Pero también se puede interpretar de la manera que lo dice Burgos.
No, perdón. Solo voy a decir una cosa. Miguel, el contexto es que Susana le dice, fíjate qué malabarismos está haciendo, qué arte tiene. O sea, el contexto toque, era ese, el de los toques, no era otro contexto.
Sí, pero no. A estas alturas de la vida, entender que Lamine es un malabarista es saber poco de este negocio.
No, hombre, no creo que... ¿Qué? Bueno, da igual. No creo que...
O entender
que era para elogiarle.
No, yo creo que no era para elogiarle. Es decir, que espabile que igual acaba malabarista.
Yo estoy seguro de que era para elogiarle.
Pues no, ojalá sea así, pero vuelvo a decir que efectivamente hay que pensar antes de hablar porque se dicen sin querer o queriendo muchas burradas. Y esto, al final, es una burrada. Sí.
12:37, hora menos en Canarias. Tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Antes, el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
De los champions, de nuestros líderes europeos en vehículos de ocasión, aquí llegan al partidazo Spoticar. Si quieres comprarte un coche eléctrico a un precio increíble, este es el sitio perfecto. Por la cantidad de modelos que tienen, por sus precios y porque, atención, por ser oyente del partidazo, te regalan el cargador. Con Spoticar tienes más de 200 concesionarios para encontrar tu coche eléctrico de ocasión a un precio increíble y con hasta 3 años de garantía. Y lo dicho, el cargador de regalo para ti. Entra en spoticar.es y encuentra tu coche eléctrico de ocasión. Spoticar.es.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Toshiba.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda 20% de descuento en aire acondicionado Toshiba en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos, a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Pues ahora en el partidazo vamos a recordar que en Movistar disfrutamos siempre de todo el deporte, eso ya lo sabemos, del fútbol por supuesto, del mejor básquet del planeta, del tenis, de la Champions y también del motor, porque tienes todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en DAZN. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes, toda la Fórmula 1 y MotoGP para ti. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 42 minutos. Hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Hemos analizado mucho el partido del Paris Saint-Germain-Barça, 2-3. Hay que analizar mucho el Atleti 2, Borussia Dortmund 1. Ha estado bien el Cholo. Cuando le ha preguntado Javi Gómez si veía el vaso medio lleno, medio vacío, dice yo, cuando gano, estoy contento. Es una victoria. Podía ser mucho mejor y podía ser peor. Podía haber sido peor. Ahora se suma de nuevo Antonito Ruiz, que ya ha llegado a COPE su casa para estar en directo en este tramo del Atlético de Madrid. Gonzalo ha sido el que más atento ha estado al partido, supongo, de todos
sí,
nosotros.
Hombre. De hecho, no he zapeado en ningún momento. O sea, yo el del Barça ni lo he catado.
¿Ah, no?
No.
¿Y has opinado ahora? No me acuerdo. ¿Has opinado algo?
No, he opinado no, mucho.
Ah, vale.
Yo estoy pendiente.
No, me parece muy honrado por tu parte.
Bueno, yo estaba viendo el partido del Atleti.
Y te lo agradezco.
Como corresponde. Como alguien corresponde. Tiene que ganar el Atleti.
Efectivamente.
Claro.
De hecho, el Barcelona no se ha preguntado. Te he preguntado a ti. ¿Qué pasa? Mbappé no ha hecho nada.
Es verdad. Vale. Sí. Que ¿tienes mucho miedo para la vuelta? Te veo...
Sí. O sea, que, a ver... Creo que el Atlético de Madrid va a tener ocasiones de pasar, o sea, va a tener la oportunidad de pasar, sin duda, pero creo que vamos a sufrir muchísimo. O sea, creo que en ese estadio realmente va a haber un ambiente que el Borussia va a aprovechar. Ahora que el Atlético de Madrid va a tener sus oportunidades, desde luego.
Dime cosas buenas, dos cosas buenas y dos cosas malas del Atlético de Madrid hoy.
Bueno, la primera media hora me ha parecido sublime.
Para mí de la mejor.
Sublime. No, para mí la mejor media hora del año.
De la temporada, sí.
Para mí, sin duda. Y creo que Griezmann ha dado un clinic de fútbol, una vez más. El partido que ha hecho Griezmann me ha parecido, en todos los sentidos, en cuanto en medir el ritmo, en medir el tempo, en saber cuándo tenía que ser vertical, cuándo tenía que mantener la posesión defensivamente. O sea, me parece que Griezmann ha hecho de verdad. Hablábamos antes de que a lo mejor Haaland, Mbappé o Bellingham no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos en esta eliminatoria. Pues Griezmann hasta un nivel espectacular. Esas son las dos cosas buenas.
Las malas, Morata una.
Las malas, en general, te diría que la delantera, quitando Griezmann. Creo que Morata no está. O sea, de verdad, parece un hermano lejano de la primera parte de la temporada.
Y Correa cuando sale no creo es como que, cuando salió antes, ¿eh?
Creo que Correa, después de aquello que pasó en invierno, que estuvo a punto de irse, que si no y tal y cual, tampoco le veo. Ha tenido una ocasión con Hummels.
Clarísima. Y le ha ganado Hummels. Le ha ganado Hummels.
Por eso te digo, o sea, sí. Que tremendo. Y encima con la lesión de Memphis. Que yo creo que se le va a echar bastante en falta, porque hoy, por ejemplo, cuando cambias a Morata,
sí.
Creo que hubiera sido bastante más productivo para el Atlético de Madrid sacar a Memphis. Y luego, a ver, yo hoy no le pongo un pero al Atlético de Madrid, porque yo lo que le pido a este equipo siempre es que compita, y hoy lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Pero creo que si no es intencionado el paso atrás que ha dado en el segundo tiempo, es un problema de físico. Y eso me preocupa.
El Cholo ha dicho...
Porque es que el Dortmund va a imprimir un ritmo muy alto.
Que como los 70 minutos no se puede aguantar 90. Es decir, no hay fuelle
es
para...
Es evidente. Sí, eso es evidente. O sea, la primera media hora que ha hecho el Atlético de Madrid, aguantarla 90 minutos es imposible. Es imposible. Pero es verdad que si los momentos en los que no te llega el físico vienen tan temprano, y es verdad que aquí ha pasado, según ha empezado más o menos el segundo tiempo... vas a dar más oportunidades a tu rival de las que tendría jugando de otra manera.
Antoñito, estás abierto, para cualquier cosa.
Vale. No, yo quería matizar un poco, ¿no? Que yo, para mí, la primera parte del Atlético ha sido soberbia y estaba reflexionando ahora sobre lo que dice Gonzalo. Es decir, cuando no va por el partido desde el principio, se le critica, se le censura al Atlético que no va por el partido teniendo que hacerlo. Cuando gasta toda la munición que ha gastado hoy en ir a por el partido, en presionar la salida del rival, en dejarse, en vaciarse y se pone 2-0, al final, claro que tiene que pagar ese esfuerzo, es imposible que aguante ese ritmo. Y al final estamos reprochando que se queda un poco atrás, que se viene atrás. Lógicamente tiene que respirar el equipo en algún momento del partido.
Hay que decir que ayer, por ejemplo, al Madrid le dijimos, joder, que viene a jugar al Madrid y de repente se apagó el Madrid. ¿Por qué? Porque mantener un ritmo. El Madrid le duró ayer 65, creo que fue, pero al Atleti le ha durado 70. Más o menos. Entonces, es que en el fútbol juegan dos equipos, hay mucho desgaste, posiblemente hay un equipo físicamente mejor que otro, o técnicamente mejor que otro, que economiza mejor sus esfuerzos. Para mí el problema del Atleti es algo parecido a lo que le pasa a los equipos grandes. Los equipos grandes, cuando tienen que matar a los rivales, no pueden desperdiciarlo. Yo creo que el Atlético ha tenido hoy la oportunidad de matar al Dortmund.
La de Lino, sobre todo.
No, ha tenido la oportunidad de matarlo. Es que ha tenido varias para matarlo. Una de Griezmann, una de Lino, lo ha podido matar. ¿Qué pasa? Cuando tú no matas, tu físico va bajando y entonces aculas. Pero aculas no porque quieras, es que aculas porque te meten. ¿Y cuál es el problema del Atlético cuando acula? Pues cuando acula es que los del medio les cuesta mucho robar, uno porque físicamente están cansados, dos porque no hay en el centro del campo un medio centro de corte, llame Guido, llama Camavinga, no hay un jugador que sea recuperador, y entonces esos como cada vez recuperan menos, cada vez se echan más para atrás, tu defensa se mete más atrás y llega un momento que el otro equipo te genera. Y luego el mal endémico que tiene el Atlético, que es partido tras partido, que no hay un partido que deje la portería a cero, y es que eso es un mal endémico. Como dice Gonzalo, ¿van a sufrir allí? Joder que sí van a sufrir. Pero vamos, es que ninguno de los cuatro que jugó, ni los dos que jugaron ayer, ni los dos que han jugado hoy, no van a sufrir en sus partidos de vuelta.
Todos van a sufrir. Están todas las eliminatorias, claro, que las vueltas son apasionantes.
Ahora, que el Atleti va a sufrir porque ellos le van a meter balones a la olla, van a buscar rechaces, seguro. Pero también el Atleti, que creo que también lo ha dicho Gonzalo, va a tener una ventaja, que es la misma que va a tener el Madrid en el campo del City. Va a tener espacios, va a poder correr, pero amigo mío, cuando tienes espacios y corres, cuando te pones delante del portero hay que meterla.
Bueno, el Atleti tiene otra ventaja más, que es que le vale el empate.
Bueno, pues, aparte del resultado, claro.
Y otra cosa, el Atlético de Madrid...
Sí, pero el Atlético salga a empatar, palma.
No debe salir a empatar, de ninguna manera. Pero yo me refiero más al ritmo que va a imprimir el Dortmund, ¿eh? O sea, no...
El Atleti, Gonzalo, que para mí es mejor equipo que el Dortmund, tiene, fíjate lo que te voy a decir, la oportunidad de ganar allí. El Dortmund, en Champions es verdad que solo ha encajado un gol, pero es un dato engañoso.
Allí en casa.
En casa, todos los partidos que ha jugado el Dortmund, ha empatado 4, ha perdido 4. O sea, no es un equipo inexpugnable en su campo, y para mí el Atlético va a tener oportunidades como las que ha tenido hoy, que hoy el Dortmund ha tenido muchos errores defensivos, pero bueno, es lo que suele ser el... Pero es que este equipo es así, Juanma, ¿eh?
O sea, el Dortmund es
un equipo así de...
Es un equipo al que se le nota mucho.
El primer gol es que es la manía esta de los equipos modernos, de que no se puede dar un pelotazo, no, que el portero no puede dar un pelotazo. Sí, no, ya lo sé. Pero es que el primero es decir, pero vamos a ver, ¿quieres hacer el favor de quitarte el balón de encima que están presionando a todos los compañeros?
Pero fíjate, decía Manolo, es verdad que probablemente el Atlético de Madrid allí tenga espacio, sobre todo... Si no encaja pronto, al final el Dortmund tendrá que ir, según vayan pasando los minutos, corriendo más riesgos. Pero,
y va a tener oportunidades,
pero
seguro.
Es verdad, y estaréis de acuerdo, porque se ha visto hoy que el Dortmund cuando más ha sufrido es cuando le aprietas arriba, cuando le aprietas su salida de balón. Porque es que ahí es cuando has provocado muchas pérdidas.
Va a haber momentos ahí que lo veamos.
Te iba a decir que los errores en los dos primeros goles que encaja el Dortmund son errores evidentemente de la defensa, pero propiciados y provocados por la presión asfixiante que hace el Atlético Madrid.
Ha habido errores provocados y errores no provocados, unos cuantos también, ¿eh?
Primeros goles son provocados.
Oye, una pregunta.
No, pero fíjate, el segundo gol, si os dais cuenta, es un malentendido entre los dos defensas, que ninguno de los dos se aclara para despejar el balón.
Una cosa.
Al final le cae el balón.
Si el Atleti pasa a semifinales, ¿se sabe ya si la vuelta es en casa o...?
Sí,
sí,
sí, sí, es primero en casa.
Primero en casa, o sea, la vuelta otra vez fuera.
Sí. Otra vez fuera, sí.
Vale. ¿Qué prefieres, Antonito? Si pasa... No quiero gafar el tema, no, pero tú, ¿a ti quién te gustaría más, Antonio? ¿El Paris Saint-Germain o el Barça?
A mí me parece más asequible el Paris Saint-Germain.
Vale. Y yo prefiero al Borussia Dortmund.
Hombre, no, claro.
No, digo, en el caso de que pase el Barça, al Atlético no lo quiero ver ni en pintura.
Bueno, claro, lógico. Oye, en esa eliminatoria es bastante claro. Y Luis Enrique también prefiere al Borussia Dortmund antes que al Atleti, seguro.
Y por cierto, el que me ha parecido un escándalo, que yo entiendo que no jugara siempre así, es el chaval que ha salido en el minuto 73.
Bynoe Gittens, que es un chico de 19 años.
Una cosa...
Es un caso parecido al de Bellingham. Lo ficharon con 16 años el Dortmund, debutó en primera división, es inglés también.
Bueno.
Es un jugador distinto, este es extremo, ¿eh? Bellingham
los ha vuelto locos en 5 minutos, pero también los ha pillado tiesos a los rivales, ¿eh? Le ha salido fresquito.
No, pero que es ese tipo
rápido
de jugador que metes en el campo para revolucionar el partido, para que encare, para que esté todo el rato intentando desequilibrar. No,
rápido, eléctrico, con
es
disparos.
Buen futbolista.
Me ha parecido muy, muy bueno.
Buen futbolista, sí.
Y luego una cosa, Juanma, sí, cuando hablamos de la estadística negativa, el historial, ¿no? Para alimentar teorías ahí, ¿no? De pena, de tristeza en lo que pueda venir. También te digo que el Atlético de Madrid lo he visto hacer otras veces. El día que, de la misma manera que la noche del Inter te dije, ¿por qué no? Si yo lo he visto hacerlo y lo hizo. Yo también he visto salir vivo de Múnich en el partido que más he visto yo sufrir
eso fue una locura.
A un equipo de fútbol.
El mayor asedio que recuerdo.
De los últimos 15
años. Yo también, en toda mi vida. Salió vivo de Stamford Bridge, salió vivo de Anfield, Liverpool 2-3. Os recuerdo aquel partido. Te quiero decir que lo ha hecho otras veces, vamos a concederle el crédito de que sepa que
mira, una cosa, aquel Atlético de Madrid Atlético Madrid defendía mejor que este, ¿eh?
Sí, alguien da favorito al equipo, alguien da, tal y como están las cosas y con el resultado de hoy, alguien da favorito al Dortmund.
Yo no.
Yo
¿tú? Ojo, ¿Rico? ¿Tú todavía?
Yo tengo que ser coherente con mi...
Déjate de coherencia. O sea, di lo que piensas.
Di
lo que piensas ahora.
Lo que pienso que para jugar el segundo partido de Champions en uno de los campos que yo no elegiría es el Dortmund.
Ya, hombre, pero bueno, vas con un 2-1.
Vas por delante del marcador.
Sí, vas por delante, pero estos les da la ventolera y te meten tres en un momento.
El otro día dijo Cañete que no era un ambiente hostil y tal, corrigió a Antonio Ruiz. Y bueno, tenemos un amigo del Atlético de Madrid que ha estado ya en ese campo... no jugador en Dortmund, sí, un aficionado. La afición del de visitante en el Westfalen Stadium no la ponen arriba del todo, la ponen en medio, digamos, en medio. Y dice que les tiraron, dice, hamburguesas, perritos calientes, cervezas, latas de Coca-Cola. Dice,
para que, o sea, comieran. Que,
no, pero dice, o sea, estos
les hostigaron.
Claro, dices.
Pásaselo a Cañete eso.
Claro, claro, dices. Luego dices que tan educados y te dice, es que nos tiraron de todo. O sea, que los aficionados del Atlético de Madrid que vayan para allá, que irán unos 3.000 o 4.000 seguidores.
Que no cenen esa noche.
Esa noche que lleven un chubasquero porque les puede caer de todo en la grada, digo, de líquido. O sea,
claro, Cañete se refería a los jugadores.
Claro, los jugadores. Pero que la gente...
No, tenemos
en un pedestal. No, la afición alemana, los hay guarros como en todos los sitios y que tiran lo primero que tienen, claro. Que quede constancia.
Y oye, lo mejor que tienen los campos alemanes son los food trucks que hay fuera para tomar un perrito caliente, una hamburguesa. Eso es lo mejor que tienen los campos.
Te gusta eso, ¿eh?
Tiene mucho sabor.
Sobre todo cuando acaban los partidos, que siempre puedes cenar.
Pero sí, escucha, si el Metropolitano está rodeado de food trucks también.
Por eso yo digo que lo mejor de los campos españoles son muchas cosas. Lo de los alemanes, la mayoría de las veces...
¿Food truck qué es? ¿Un chiringuito?
Food truck es una autocaravana de estas con...
Un chiringuito con caravana, vale.
Que abren la ventana.
No vayas tampoco tú tampoco te vayas a que sabes perfectamente lo que es un food truck.
Que no tengo ni idea. Me imaginaba lo que es, pero no
la noche.
En Holanda, Pedro, en Holanda también.
Tampoco es que food truck sea un término demasiado moderno.
¿Food truck?
Claro.
Bueno, Pedro, ¿cuántos food trucks, en los datos que tú tienes, cuántos hay en España?
O sea, los food trucks es lo que hay en Roma, por ejemplo, que te venden cosas en la ciudad.
Sí, sí. Vale. El food truck es la heladería de toda vida en la furgoneta.
La heladería ambulante.
Esa es la heladería del
food truck. El food truck, tú abres la ventanilla. En vez de ver el sofá de Sky, lo que ves son fogones, ya estoy ahí poniendo perritos calientes.
Lo que ves en la feria. Tú eres muy de
food. El afilador que va por las calles, que yo...
Ese es mototrack.
Ese es un food truck.
Mototrack.
El Ten Content no tiene eso, no tiene eso.
¿El Ten Content?
Ese no tiene food truck.
Pues el Ten Content yo creo que tiene alguna food truck.
Alrededor
del...
¿Hay pamplinas en los food trucks?
También hay pamplinas. Me estáis dando una noche. A ver, ¿querías decir algo antes de cambiar
de
tema?
Sí, no, que... No, para seguir hablando del Atlético de Madrid, y creo que Rubén había apuntado bien un debate.
Efectivamente,
se
me olvidaba.
La de la posible rotación del sábado.
Si hay que rotar, ¿tú qué harías?
Yo creo que sí.
Todo.
Yo creo que sí. Yo a Griezmann, o sea, no volvería a cometer el error que ya vivimos con Griezmann, la posibilidad de que pueda estar absolutamente fundido el martes que viene.
Claro.
Siendo eliminatoria corta, vamos, yo me lo jugaría todo.
Lama,
todo hasta a este partido.
Como el máximo cholólogo que tenemos.
¿A qué hora juega el Atleti Bilbao?
El domingo a las 6:30 con el Villarreal.
Y el Atlético Madrid el sábado, ¿no?
Sábado, sí, 2 de la tarde.
Pues entonces ya te digo, va a haber rotaciones.
O sea, pero Griezmann, ¿tú crees que no juega ni un minuto?
Masivas,
no,
o selectivas.
Yo creo que sí va a jugar. Un minuto no, pero a lo mejor juega una hora.
¿O 20 minutos o no?
No.
¿De titular?
Vamos a ver, si me preguntas a mí, como segundo cholólogo...
Sí, iba contigo ahora, no te sientas tan...
No, te quiero decir, por respaldarle a Manolo, digo que el Cholo no va a desmantelar el equipo pensando en el Borussia Dortmund.
No, desmantelar no, si juega Griezmann.
Bueno, rotaciones. Griezmann lo pone de principio.
O sea,
a no ser que
deja de abrir y cerrar el micro, Antonio, que me pone nervioso eso, por favor.
Vale, a mí me gusta.
A mí yo lo odio.
Hay coleósteros que se puede colar el...
digo que... Tú dices que Griezmann titular. Bueno, pues ya veremos.
Sí.
Ya veremos.
Sí.
Vale, Oma, a no ser que le diga a Griezmann, oye, que he vuelto a tener molestias o sea...
Hoy ha salido
un poquito con el tobillo.
Hoy ha salido un poquito tocado con el tobillo y le hemos preguntado a un zonamista y se ha sonreído, pero bueno, no ha contestado.
Bueno, ahí vale. Ya me callo.
Pero, yo insisto, yo rotaría. Todo lo que pudiera, ¿eh? Yo no lo dejaría solo en Griezmann.
Contás con otra cosa. El Atleti Bilbao lleva toda la semana sin entrenar y mañana tiene más fiesta.
No, perdona. El Atleti Bilbao, ahora hay una porra en Bilbao, claro, que es quién se mama más mañana, quién va a bailar más mañana. De los jugadores, flipa. O sea, hay una porra organizada, no, o sea, una encuesta.
Te está diciendo...
El que más cubatas va a beber, el que peor va a ir. Ahora nos lo va a contar Peña. O sea, yo lo que no sé, la milonga esta de preparar los partidos se derrumba en semanas como esta. Pero si el Atleti Bilbao esta semana habrán comido 27 tortillas y se van a beber 40 cajas de ron.
Le pueden mirar a los ojos a Grealish. O sea, comen en la
Grealish.
Esas son palabras mayores. Esa es otra liga. Esa es otra liga.
Este estuvo una semana.
Grealish estuvo desaparecido, ¿eh?
Sin quitarse la camiseta.
Y ni las gafas.
Pero nadie juega en esa liga.
El argumento, que yo estoy de acuerdo con Rubén en que rotaría, es que en la liga tienes aún margen para recuperar la cuarta plaza.
Esto es un jaque mate.
El margen lo tiene. Esto es una final que tienes el martes que viene, ¿no?
Sin duda.
Pues vamos.
Sin duda.
Bueno, pero del sábado al martes puedes recuperar al equipo también, ¿no?
Sí. No, hombre, del sábado al martes.
Vienen de 14 días de descanso. Vale.
Antonito, vas a Dortmund, ¿verdad?
Y creo que sí. Si Lama, Paco y Suanca no me dicen lo contrario, creo que sí.
Vale, perfecto. Pues ahí estaremos.
Ahí felices. Sufriremos.
Ahí sufriremos. Sí. Un abrazo, Antonio.
Sufriremos, pero hay que creer, por favor.
¿Y ahora vas a cenar?
No, yo los días de partido los tengo tanto nervio.
Una saladita.
¿Los días de partido qué?
Unas pamplinas.
Que tengo tanto nervio que no suelo cenar. Y ahora, mira, me pongo a repasar un poco las estadísticas del partido a ver si efectivamente...
Lugar, una cosita.
¿Qué tienes en la nevera? Dile la verdad, ¿qué tienes en la nevera?
A soltar los gemelos.
¿Qué tienes en
la nevera? No te lo creerías. Si te digo lo que tengo, no te lo crees.
Dímelo.
¿Un limón?
Pues mira, tengo tomatitos cherries.
¿Tomatitos cherries?
Tengo yogures. Tengo yogures desnatados. Tengo un probiótico. Un poquito de probiótico,
¿sí?
en pamplina, en hoja.
En chuleta.
Y tres jabalís congelados, ¿no?
Y leche desnatada. Y unas magdalenas hipotérmicas que son veganas.
¿No tienes quinoa?
Bueno, venga, Antonio. Porque si no dices la verdad, no mola. O sea, si no, no te pregunto las cosas. Porque lo que digas la verdad.
No sé lo que tengo.
Pues ¿tienes algo de carne? ¿Algo de carne tienes,
Antonio? No, carne no. Carne no tengo.
Mira, escucha los mensajes de los oyentes, Antonio, que estos son muchos para ti. Arau.
Mira, decía uno. La persona que vea maldad en el comentario del Mono Burgos es la que se lo tiene que hacer mirar. Se nota claramente que es un halago a su habilidad por los malabarismos que hace. El Paris Saint-Germain ha jugado con ADN Barça y el Barça con ADN del Madrid. Otro decía, Mbappé, Haaland, Bellingham, Vinicius, los mejores jugadores del mundo son muy parables. A años luz de Cristiano, y a Messi ya ni lo menciono. Como culé, estoy muy asustado con el fichaje de Mbappé por el Madrid. ¿Cómo ha ridiculizado a Araujo y a Koundé hoy? ¡Qué hat-trick! No duermo esta noche. Otro decía, en cambio, no maten tan pronto a Luis Enrique, falta la vuelta. Cuidado, no canten victoria tan prontito, mucho cuidado. Un chaval de apenas 17 años se ha cenado al que dicen que es el mejor jugador del mundo. Buena suerte el año que viene. Y otro decía, hoy Luis Enrique ha vuelto a demostrar lo mal entrenador que es. El único éxito de su carrera se lo regaló un tal Leo Messi. Y escucha, Juanma, a un oyente aficionado del Barça que además le manda un mensaje a David Sánchez.
Saludos a todo ese gran equipo del partidazo. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan ilusionado con un partido del Barça. La verdad que tenía que entregar una nota sobre la serie beisbolera, que es el deporte nacional aquí en Cuba, una nota para un medio de prensa, y no podía concentrarme todo el tiempo yendo tiempo de juego. Se me han salido las lágrimas, he sufrido, pero he terminado día feliz. Y David Sánchez, hay que creer más en el Barça, hay que creer mucho más. Abrazo para todos.
Un abrazo, David. Hay que creer.
Si es que no crees en tu equipo, macho.
Hay que creer.
Te lo dicen a ti.
A mí no me pagan por creer, me pagan por opinar.
No crees en ti.
Oye, eres el periodismo en mayúsculas, ¿eh?
Correcto.
Oye, mensajes del Atleti también habrá alguno, ¿no?
Sí, miles.
Había menos.
Gonzalo. No,
es que alguno del Atleti habrá caído.
Ya verás ahora por pedirlo. Dale
F5.
Vamos a darle un tiempo. Ahora cuando volvamos de publi te va a dar un mensaje del Atleti.
Refresca.
Por pedir.
Refresca.
Mira, espera. Primero bébete un agua que te va a hacer falta. Gemma Santos, dale un agüita a Gonzalo.
Y no un agua cualquiera, no, el agua del partidazo, que es Fontanel Cero Sodio. Se le ha olvidado decírselo a Antoñito, todos los oyentes, que es lo que tiene él siempre en la nevera, Fontanel Cero Sodio, como lo tenemos todos nosotros siempre aquí en el partidazo. Te recuerdo que ahora Fontanel Cero Sodio es rosa, nuevo color, pero el mismo agua fabulosa, la mejor agua, sí, rosita, la que mejor nos cuida. Así la vas a ver mucho más fácilmente en tu supermercado. Ahora es rosa. Y te recuerdo también que Fontanel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, consigue eliminar el sodio del agua, pero mantiene todos los minerales. Esto del sodio lo cuento porque hasta la Organización Mundial de la Salud está recomendando que reduzcamos el consumo de sodio, porque así vamos a cuidar nuestra tensión arterial y vamos a cuidar nuestro corazón. Por eso vamos a cuidarnos todos y a beber cero. Ya sabes, come sano, haz ejercicio y bebe sin parar Fontanel Cero Sodio. Fresca, transparente, de la más alta calidad para todos desde el partidazo Fontanel Cero Sodio.
Ahora nos vamos a ir a Inglaterra. Ahora va a estar Miguelito para hablar de la última hora del Real Madrid y de los planes para Mallorca. Vamos a estar en Bilbao porque se prepara la gran fiesta mañana de la Gabarra. Fouto va a contar lo de Pedro Arrocha. ya tiene 90 avales, tiene pinta de que va a ser presidente de la federación.
Tiene pinta.
Y lo de Nadal, que está en Barcelona. ¿Jugará o no jugará? Todo aquí en El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Midea.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Midea en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ey, ¿qué planes tengo mañana?
A las 10 ir al banco, a las 12 reunión, a las 14...
Vale, pues cancélalo todo.
Error, no estoy programada para cancelar nada.
¿Pero qué dices? Que yo tengo una Arona.
Cuando tienes una Arona, sabes que la rutina no va contigo. Estrénalo con 10 años de garantía. Seat Arona, tan nuestro, tan Seat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué sarte tiraches? Ojo al penón tocó o radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parecen bastante claros. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Es momento de irnos, como le gusta a nuestro Juanma, hasta Asturias. Pero ahora nos vamos a ir todos porque el paraíso natural está más cerca que nunca gracias a la nueva línea de alta velocidad que une Asturias con Madrid, Valladolid y León. El paraíso natural ahora más cerca que nunca para ti. Aprovecha y date un homenaje en Oviedo, que este año es capital española de la gastronomía. O visita Gijón y la laboral ciudad de la cultura. O visita el centro Niemeyer de Avilés, que
qué
es una pasada.
Qué maravilla.
O incluso escápate a ver osos. Eso sí, siempre con un guía especializado que asegure el avistamiento, pero sin molestar a los animales. Eso por supuestísimo. Se pueden hacer tantas cosas, hay tantos planes, las opciones son mil y están todas en turismoasturias.es.
Una fabadina, un pote asturiano, un cachopo, un arroz con leche, una botellina de sidra, qué maravilla.
Las montañas,
las
el verde.
Las montañas, el verde. Tenemos el riego puesto todo
la
el año.
Costa.
Un vaso de leche asturiana.
Bueno, qué maravilla.
Yo tomo leche asturiana.
Push Asturias.
Yo tomo leche asturiana.
Como debe ser, como debe ser. Y ahora vamos a afrontar el tramo final del partidazo, Morri.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Manu Sánchez, Inglaterra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuánto costaba el reloj que anoche llevaba Pep Guardiola en el Bernabéu?
Según el Daily Mail, este reloj cuesta, este Richard Mille, cuesta 1,1 millones de libras. Solo habría 50 en el mundo. Uno de ellos lo tiene Pep Guardiola, otro lo tiene Rafael Nadal. Es uno de los relojes más ligeros del mundo. Pesa apenas 18,83 gramos, incluyendo la correa. Y bueno, pues es uno de los relojes más exclusivos del mundo y lo lució ayer Guardiola en el Santiago Bernabéu.
1,1 millones de libras son 1,2 millones.
4 o así.
1,3.
Sí. 3, 4, sí.
1,3 millones de euros. Joder,
chaval. Pues una cosa, ahora dilo en pesetas.
Pero escucha, te da 200 y pico millones de pesetas. Te dan un balonazo en el reloj.
Igual puede ser una prima por ganar la Copa Europa el año pasado.
Te compras otro.
No, pero escucha, yo lo que creo es que no le ha costado ni un duro.
No, por eso digo, a lo mejor es una prima o un regalo.
No, es la marca. La marca que lo lleva Nadal y lo lleva Guardiola.
Eso ahora, sabes. Todo lo que tú digas te creemos.
No, que voy a saber yo de esto. Sí, lo que dice el Daily Mail. Yo lo estuve mirando. Mira, lo tuve y al final me eché para atrás. Porque es que dices tú. Luego lo dejas en cualquier parte. Es que vas a la piscina o lo que sea. Pues te lo dejas en la taquilla al gimnasio. Mira,
lo primero que hago es quitármelo siempre.
Pues mira, Guardiola, lo que le digo es que dé un paseo por el centro de Barcelona.
Eso te iba a decir, que no sé yo si me daría una vuelta por ahí.
Sí, con ese reloj.
Bueno, por Barcelona y otros sitios, sí. Solo roban relojes en Barcelona.
En Barcelona roban bastantes, hay bastante tráfico, pero en Madrid también, seguro, y en muchas zonas de Europa. Hay que tener mucho cuidado con los relojes.
De hecho, en Barcelona le robaron uno de esta misma marca, Rafa Nadal.
Sí, pero a
Lewandowski.
A Lewandowski,
¿Y a Coque le robaron aquí en Madrid? ¿Me suena? ¿A qué jugador del Atleti saliendo de Coque? Saliendo de un parking.
Del parking
saliendo
sí.
De un parking con el coche.
Y a Carlos Sainz en Milán hace poco.
A Carlos Sainz en Milán.
A Vettel en Brasil. Me
suena un... Sí. No, hay que tener... para llevar ese reloj hay que... Ahora Guardiola tiene que pensárselo.
Sí, seguro, mucho. Estará preocupado.
A raíz de escuchar hoy el partidazo, ¿quieres decir?
Pues sí, ahora que lo escucha estará... ¿Qué tal la cosa por Inglaterra? ¿Cómo está el ambiente después del 3-3 de ayer?
Optimista, muy optimista, porque yo creo que el Manchester City sabía que era un partido muy complicado para ellos por las bajas que tenían. No tenían a Ederson, no tenían a Kevin De Bruyne, que se les cayó a última hora, a Nathan Ake, que sería su lateral izquierdo, a Kyle Walker, que era su lateral derecho. Haaland hizo un partido bastante, bastante gris. Rodri tampoco estuvo a su mejor nivel, estaba bastante cansado y lo ha dicho él mismo. Y aún así sacaron un resultado que es bastante positivo. Es un 3-3, es un resultado que les deja más que vivos y seguramente favoritos para la vuelta, porque van a tener esa ventaja del Etihad, que es un estadio en el que no han perdido en ninguno de sus últimos 40 partidos oficiales entre todas las competiciones, no han perdido en los últimos 30 partidos de Champions que han disputado ahí. La última derrota data de septiembre de 2018 contra el Olympique de Lyon, así que el Manchester City yo creo que ha salido bastante reforzado de esta primera vuelta, de esta ida de los cuartos de final. Tienen este sábado un partido contra el Luton Town que, como digo, se presta a hacer bastantes rotaciones. Yo creo que Rodri no jugará de inicio, casi seguro que no, y no creo ni siquiera que salga en la segunda parte, porque él mismo ha pedido descanso y porque ha sido titular en los cuatro partidos en 10 días que ha tenido el Manchester City. y bueno, pues podrá hacer rotaciones, seguramente juegue Julián Álvarez, veremos si vuelve Ederson, que yo creo que también va a tener ya hueco en la portería, y la duda es si Kyle Walker va a llegar a esa vuelta, que yo creo que ahí es donde puede tener más opciones de hacer daño el Madrid.
Perfecto. Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. El Madrid juega en Mallorca. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. El sábado, ¿a qué hora es el partido?
A las 6:30.
6:30 de la tarde. Perfecto. ¿Y Militao va a ser titular?
Sí, Militao va a ser titular. Esa es la idea que tiene Ancelotti. Quiere, bueno, que verle, a ver si está listo para que pueda iniciar la semana que viene en Manchester. Recordemos que tuvo testimonialmente 2 o 3 minutos en la última jornada de Liga ante el Athletic. Prácticamente apareció para recibir el cariño del Bernabéu, de sus compañeros. Y bueno, sigue entrenándose. Calentó ayer un rato en la banda en la segunda parte, pero no tuvo minutos. Y esa es la información que podemos ofrecer. Ancelotti quiere verle. Yo creo que es probable que pueda reservar a Rüdiger, porque ahora mismo, después de la amarilla que le va a impedir a Tchouaméni jugar la vuelta, si le sucediera algo al central alemán, sería un gran problema. Así que probablemente Nacho y el mencionado Militao sean los centrales en Mallorca. Tchouaméni, que está sancionado, podría adelantar su posición. Y no creo que retoque mucho más el equipo.
¿Ah,
tal
no?
vez pueda... Tío, no mucho más.
Fíjate, pues,
la Liga. Yo creo que Brahim a lo mejor sí tiene opciones de entrar. No sé si José...
Estamos en lo mismo. Yo creo, pero ¿no os parece que es el día para que Ancelotti...
Yo creo que va a ser más...
Claro,
más.
Haga más cambios, vea otras cosas... O sea,
ten en cuenta, Juanma, también que, por ejemplo, Vinicius viene de descansar varios días. Bellingham a lo mejor sí puede tener un respiro.
Pero si yo lo entiendo, pero ¿para qué corres un riesgo? Es decir, el día que necesitas a Vinicius sí o sí
es
el martes.
No,
el miércoles. ¿Para qué corres el riesgo de que le pueda pasar cualquier cosa?
¿A qué hora juega el Barça?
A las 9.
A las 9 juega, en Cádiz. Cádiz-Barça.
Y el Sevilla a las 6, ¿no?
No,
y el Madrid que diga a las 6.
6:30.
Madrid juega antes.
Pues el Madrid meterá 4 o 5 cambios porque se lo puede permitir. Como ha dicho Miguel, Militao 1, Nacho 2, Tchouaméni que es un cambio porque lo va a meter en el centro campo 3. A lo mejor le da un descanso a Carvajal para que entre Lucas. Y a lo mejor le da un descanso a Bellingham para que juegue Brahim. Ya meter 5 cambios y en medio equipo. En la segunda parte puede rotar a los otros 5. Yo creo que va a jugar también Modric de titular.
Sí.
Yo creo que va a jugar Modric.
Sí, sí, sí.
O sea, que te puedes permitir lujo porque es que los cambios del Madrid, sinceramente, yo creo que no desnivelan mucho, si desnivelan respecto a los titulares, pero siguen teniendo una superioridad a los suplentes del Madrid respecto al 95% de los equipos de la Liga.
Claro. Miguelito, ¿algo más?
Carvajal vio ayer la segunda amarilla, así que si el Madrid se mete en semifinales y tumba al City y viera una cartulina en el Etihad la semana que viene, pues se perdería el hipotético partido de ida de semifinales. Recordemos que vio la tercera cartulina amarilla Tchouaméni, no Camavinga, Vinicius y Bellingham, y como digo, se incorpora la nómina de apercibidos Carvajal después de la cartulina que vio ayer.
Vale. ¿Se pasa limpio luego?
¿En semi sí?
Sí,
sí, sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Pues mucho ánimo para lo que os viene.
Gracias, hasta luego.
Pero si ves la amarilla en el último partido de cuartos, te pierdes la ida de semifinal.
Sí, sí, pero que si vas con la acumulación de 2,
te pasas limpio. La
única forma de perderse la final es que te expulsen
en
la vuelta de semifinales, o que hagas una cafrada en la ida de semifinales y te caigan más de un partido. Que puede ser. Oye, ¿en qué quedó lo de la jugada ayer del Arsenal-Bayern?
Nada.
La que coge...
Porque no pitaron penalti cuando tenía que haber pitado penalti.
Pero una cosa, exacto. A ese árbitro tienen que hacerle algo, ¿no?
Ya, lo que pasa es que primero le sorprende un poco porque la norma hasta hace 3 años no te permitía hacer eso. Porque tenía que salir la pelota fuera del área. Con lo cual, ese tipo de problemas antes los árbitros no los tenían.
Ya, bueno.
Vale, ahora lo tienen. Entonces, primero te sorprende que un defensa, coja una pelota cuando te la pasa el portero. Vale,
pero
entonces,
los jugadores se dan cuenta en el campo.
Todos reclaman
penaltis. Sí, es decir,
eso se dio en la Liga Española también.
Yo no me acuerdo de eso.
Sergio Ramos en un partido contra el Valencia, Real Madrid-Valencia.
Sí, pero entonces esa norma no
cogió Morea. Bueno. Hombre, cogió el balón con la mano dentro del área y al final el árbitro obligado para no pitar penalti a pitar falta. Contra el Valencia.
Pero no fue exactamente igual.
Vaya memoria que tienes de las jugadas de Ramos.
Pero es que fue muy llamativo. Fue tremendamente llamativo.
Sí, pero no fue exactamente igual porque no era un saque de puerta, era una falta.
Claro.
Es cierto que cogió el balón con la
mano.
Pero
el balón estaba en juego y Sergio Ramos cogió el balón con la mano.
Pero no era el mismo caso porque esta norma cambió hace 3 años. Lo de Ramos fue hace más tiempo todavía.
Sí,
¿vale?
Hace tiempo.
Pero fue la resolución tenía que haber sido la misma.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Buenas noches. Bueno, estamos en la jornada previa a la gabarra. Y resulta que hoy la Arxancha ha abierto expediente a cuatro jugadores del Athletic que ayer participaron en esa electrocharanga por las calles de Bilbao. ¿Por qué les abren expediente? Porque no se puede organizar desorden público.
Por una concentración no comunicada en vía pública, se les ha abierto expediente, aunque los agentes que, bueno, de alguna forma custodiaron ese pasacalles, esa concentración en una plaza céntrica de Bilbao, bueno, pues sí se acercaron en algún momento a los jugadores de Athletic, les advirtieron de que tuvieran cuidado, pero bueno, como atendían a todas sus recomendaciones, tampoco hubo, no pasó a nada para mayores, pero de todas formas, en este caso, la Consejería Interior parece decidida, por lo menos, a seguir adelante con ese expediente sancionador, pero bueno, que tampoco, que yo creo que va a quedar en una anécdota, sin más, ¿no?
Ya. No creo que... Bueno, mañana gabarra. A ver, vamos a ver una cosa. ¿Cómo es esa encuesta que hay y qué es lo que se pregunta en la encuesta que se ha hecho a la afición del Athletic?
Bueno, es una encuesta, una porra de la gabarra, bueno, pues tirando de ingenio en redes sociales. Y, por ejemplo, se pregunta a ver quién va a ser el primer jugador en caer a la ría.
Creo que ninguno, joder.
Que es diferente.
¿Ha caído alguna vez alguno o no?
Sí, con Guisasola, en la del 83, bromas aparte, se pasó un susto histórico y hablas con todos los jugadores de aquella época y dijeron que la primera gabarra pudo haber terminado en tragedia antes de empezar. Al montar en la gabarra, se cayó al agua y la verdad es que fue un susto tremendo. Pero bueno, esperemos efectivamente que no haya ningún tipo de incidente, pero también se matiza en esa porra a ver quién va a ser el primer jugador en tirarse al agua, no en caerse, sino en tirarse.
Pero vamos a ver. Sí. ¿Puede haber uno que se tira al agua?
No, hombre, no.
Ah, vale.
Esto es tirar de sentido.
Recordemos que la gabarra no tiene motor. O sea, la gabarra es una especie de plataforma.
Correcto.
Que está remolcada por un barco que va por
un
delante,
remolcador.
Por
sí,
un remolcador sí. Que la arrastra durante ¿cuántos kilómetros?
12 kilómetros, a una velocidad máxima de 4 nudos.
¿Cuánto
Dos
es
horas
eso?
Aproximadamente.
¿Cuatro nudos? ¿Será 12 por hora o por ahí?
Pues divide 12 kilómetros entre 120 minutos, 10 kilómetros, ¿no? A la hora, sí, puede ser.
6 kilómetros la hora. Son 12 kilómetros en 2 horas.
Google, pasa.
Si calculamos.
Bueno, saca el móvil.
Pero no se va a echar nadie al agua, seguro.
No, hombre, no. Es que aparte, joder, si en algo se está insistiendo por parte de todo el mundo, es que muchísimo cuidado.
Para que no le siga a nadie, ¿no?
Oye, 12 nudos son 22 kilómetros hora.
No, cuatro nudos.
Cuatro nudos. Vale, perdón. Ya me parecía a 22. Vaya,
12 kilómetros en 2 horas, pura lógica, 6 kilómetros por hora. No sé si era 4 nudos
7,
o qué.
7,5 pero... kilómetros por hora.
Bueno,
vale,
pues
venga. Más preguntas de la porra.
Más preguntas. El primer jugador detenido por la policía.
Pues macho, pero vamos a ver. Pero que esto es una celebración.
Bueno, el que más cubatas va a ingerir a lo largo del trayecto.
Todo el mundo coincide que Muniain, ¿no?
No, la verdad es que los que yo he visto...
Ah, pero hay resultados ya.
¿Quién gana ahí?
No, resultados no. Yo me he fijado en lo que va contestando la gente y veo que en este apartado mucha gente nombra a Unai Simón.
Hay
unanimidad es en otro apartado, que es el que más bailes o el que más va a bailar, que ahí todo el mundo apunta a Iñaki Williams.
Sí.
Como MVP sí se apunta a Iker Muniain después de su exhibición ayer en ese pasacalles. Y como revelación, pues he visto bastantes internautas que apuestan por Paredes. Como revelación de la celebración,
No hay
que perder de vista.
¿Quién va a ir encima de la gabarra? ¿Quién va a estar dentro de la gabarra?
Pues van a estar 36 personas, evidentemente todos los jugadores, el cuerpo técnico, representantes de la junta directiva, estará el presidente del Athletic y suponemos que también Ángel Iribar ocupará ese puesto en la gabarra. Y digo suponemos porque finalmente también va a haber o van a tener su protagonismo los campeones del 84, que van a acompañar a la gabarra en otra embarcación auxiliar, vamos a decirlo, que van a navegar junto a la gabarra, y ahí van a estar pues los Dani, Goico, Zubi, Sarabia, etcétera, etcétera, en algo que va a ser tremendamente
¿Clemente?
Bonito.
¿Clemente
también, por supuesto?
Vale.
Entonces digo, me imagino que el Chopo irá quizás en la gabarra, aunque perfectamente podría ir también en la de los campeones del 84, una generación que se perdió por poco, pero que él enlaza además con los anteriores campeones de Copa. El caso es que va a ser una jornada muy intensa, que curiosamente arranca a las 11 de la mañana con un entrenamiento en San Mamés, a puerta cerrada.
¿Luego comen juntos?
Sí, comen en el Marítimo de Labra, en Guecho, desde donde a las 4:30 comienza ese recorrido de 12 kilómetros.
¿Se ve en algún sitio? Sí, hombre, sí, se va a retransmitir íntegramente por una, en este caso a través de TV, pero también esa señal va a ser servida a otros operadores.
El Athletic, o sea, que supongo que lo dará, claro, en sus medios.
Que lo podemos ver mañana.
Sí, claro. Ver y disfrutar. Vale. Y escuchar también por la radio.
Muy bien, lo escucharemos. Mañana lo contamos. Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo, hasta mañana.
Gracias, hasta luego. Ahora, más cosas. Va a contar Fouto lo de Rocha.
Pues habrá momento para nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas en El Partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de UEFA Europa League de mañana. Mira, sí, ya sé que no nos queda ningún equipo español, pero tenemos partidazos a los que puedes apostar en Winamax. Por ejemplo, el derbi italiano entre el Milan y la Roma. Una victoria del Milan se paga 1,81 en Winamax, una victoria de la Roma tiene una cuota de 4,80 y si crees que el partido va a acabar en empate, tienes una cuota esperándote de 3,65. Alucinante. Que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la UEFA Europa League y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pedro Rocha va a ganar las primeras de las dos elecciones a la presidencia de la federación que va a haber este año, porque las primeras son ahora.
Sí.
Y ha recogido ya más de 90 avales y dice que todavía va a recoger más mañana.
Bueno, presentados ya hoy ante la comisión electoral, ha presentado 90 registrados.
90 de 139.
De 139, efectivamente, 138, porque hay que quitar, son 140, hay que quitar a Pedro Rocha, que no se puede avalar a sí mismo, y Bilda, que ha renunciado. Así que son 138 asambleístas, ha presentado hoy 90 y mañana va a presentar entre 10 y 12 más. Así que va a superar los 100 avales. Ningún otro precandidato va a poder conseguir o reunir esos 21 mínimo para poder presentarse, así que Pedro Rocha va a ser el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Va a tener el apoyo, y además esto es histórico, de las 19 territoriales.
Va a tener el apoyo de Tebas.
Bueno, tiene el apoyo de Tebas, tiene el apoyo también de AFE, tiene el apoyo de una cosa, mucha gente.
Es muy importante tener el apoyo de Tebas.
Bueno, Rubiales no lo tenía, que yo
por eso,
iba, no.
Por eso, pero digo, tampoco... para el futuro va a ser importante.
Y Rubiales estaba peleado con la Liga y con la mayoría de los clubes, acuérdate, por el tema de CVC, que puso la demanda, o sea que la Federación es un ente de que... La Federación tiene muchas cosas, porque la Federación no es solamente la Liga de Primera, hay...
¿Territoriales clubes. La han votado todos?
Todos, incluido Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana,
que se iba a presentar.
Que acuérdate que se iba a presentar, que estaba muy en contra de Rocha. Bueno, pues hoy han tenido una conversación y también le ha avalado a Pedro Rocha. Así que, insisto, se van a presentar mañana y va a ser proclamado presidente. Bueno, hasta el 6 de mayo oficialmente no lo va a ser. Y luego, como tú dices, Juanma, habrá que hacer otras elecciones que son obligatorias después de los Juegos Olímpicos, ya sí a la Asamblea. Y luego a la presidencia. Estas son
se presentará también, ¿no? ¿Seguro?
Se va a presentar también a esa, sí.
Hombre,
sí.
No, si no, ¿para qué se presenta esta?
Claro.
Sí.
¿Qué te vas a presentar? ¿Para tres meses?
¿Y que no se presente nada a estas implica que no se vaya a presentar nadie después? ¿O no tiene
no, no, idea? Sí, a la siguiente te puedes presentar y además con tus...
No, no, bueno, ya, pero... Bueno, además, ya sé que se puede, pero me refiero...
A ver, en teoría...
¿Tiene algún viso de que sean muy distintas las elecciones posteriores a la...
A ver, yo creo que te lo tienes...
¿Hablará
que,
Rocha?
Te lo tienes que currar. Te lo tienes que currar, digo, Gonzalo, porque al final las siguientes son las de verdad, digamos, y son las que tú puedes llevar a tus asambleístas. Esta es la asamblea de Rubiales, que porque es obligatorio, tiene que ser así. Pero las siguientes son las que tú te tienes que currar y te tienes que ir a todos los sitios de España a convencer a la gente de que tú puedes ser un buen presidente.
O sea, que tiene que hablar ya. En las...
No, hay que currar.
O sea, que
hay que currar, curran mucho, pero este hablará un día, digo yo. ¿O sea, no?
A mí que este tema me deja perplejo.
Sí. Ha dicho Paco hoy, perdona, que va a ser el primer presidente de la federación que no sabemos cómo tiene la voz.
Sí, que habló un día.
Ya, pero bueno,
¿no lo escuchaste?
En Radio Marca, sí.
Sí, pero tened en cuenta...
Va a ser un discurso bastante...
Pero tened en cuenta que a Pedro Rocha le votan para ser presidente de la federación, no para dar monólogos en la chocita del loro, así que...
Bueno, ya,
bueno. Claro, entonces... Es que hombre, que me parece perfecto, pero que la gente no le va a votar a Pedro Rocha por eso. O sea...
Pero, hombre, tú entenderás que también es un cargo que exige cierta representatividad.
Por supuesto, pero yo te digo que lo que tiene que ser, primero, es un buen gestor.
¿Lo es?
Que sea honrado por lo que hemos vivido en la federación.
Es que lo quieres todo, macho.
No, eso es lo principal.
Eso que no.
Y luego otra cosa, que nos dejemos ya de guerras, porque el que había antes estaba peleado con la liga masculina, con la liga femenina, con AFE, con el fútbol sala. O sea,
mañana,
por lo menos ha llegado uno que es un poco de consenso,
mañana,
que no se pelea con nadie.
Mañana voy a entrevistar en El Partidazo.
¿A Rocha?
a Carlos Herrera.
Ah, muy bien.
Voy a entrevistar a Carlos Herrera. Y tengo muchas ganas de preguntarle por qué se ha metido en esto y si va a seguir en esto.
Pero a estas no va.
No, no, claro.
No, no
va porque no ha reunido los avales.
Vale, pero él entiendo que su guerra es para las sí. Para las de verdad, entre comillas.
Yo he hablado con Carlos y mañana va a estar en el partidazo en directo. Porque, evidentemente, Carlos a esta hora ya lleva 5 horas durmiendo. Entonces, hemos quedado que mañana va a estar en directo en el partidazo.
A ver si la entrevista está a la altura de la de Roberto Gómez.
Pues oye, pues,
tienes mucha presión,
¿eh? Haré lo que se pueda.
¿Y si saliese presidente, dejaría la COPE?
Mañana se lo pregunto.
No.
Pues se lo pregunto mañana también.
Claro, hombre, a ver qué dice.
Hombre, me parece bastante importante. No, claro, tenía pensado preguntárselo, pero él le dijo que lo compatibilizaba. Sí.
Lo puede hacer Rocha. Si gana Carlos, lo puede hacer Rocha.
¿Tú, Gonzalo, te quieres presentar o qué?
No, no tengo ninguna intención.
Ah, vale.
¿Te lo han propuesto alguna vez?
Sí.
¿Y el CSD te lo han propuesto?
¿El
CSD te lo han propuesto?
El CSD sí.
Pero como sois tan cabezón.
Pero
si es que hemos hablado de esto ya 17 veces en estos micrófonos.
A ver,
se hablaba del fichaje de Broncano y de Gonzalo Miró. Uno ya lo tienen.
Nada. Pues el mío está muy lejos.
Ahora vas a ir a la Resistencia de Televisión Española.
Sí.
Igual te llevas una sorpresa.
¿Yo? Sí. ¿Por qué? ¿Porque vas tú?
No, yo no te digo que esté relacionado con la Resistencia.
Ah. ¿Sabes algo? ¿De qué? ¿Una sorpresa de qué?
¿Conmigo?
Gonzalo siempre sabe algo. Siempre.
Pero es que, ya me lo dijiste hace meses y me dejas siempre como te llevo nombre. Ministro.
No, hombre, no.
Director general.
Juanma, escúchame a mí. Igual que te dije en su día que estuvo muy cerca
Gelito
de ser presidente
del CSD, información ahí.
Te digo que está muy cerca de hacer algo bastante interesante en la gran pantalla.
Vale.
Un documental.
Vale, perfecto. Y a lo mejor ir a una tertulia, ¿te atreverías a ir a una tertulia con Susana Griso, por ejemplo? Una y media.
No termina de convencerme. Eso.
Ahora cerramos.
La
ahora.
Pequeña gran pantalla.
Ahora cerramos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
1:31, cerramos. ¿Dónde está Rafa Nadal, Ángel?
En Barcelona. Ha entrenado hoy a las 5 de la tarde, va a entrenar mañana a las 5 de la tarde y ha confirmado, tienen mucha suerte nuestros oyentes, porque exactamente lo que venimos contando esta última semana sobre Rafa Nadal, que iba a ir a Barcelona, que se iba a probar, que quiere ver si está listo para competir, pero que eso ni mucho menos quiere decir que vaya a competir. De hecho, ha puesto un mensaje en el que dice que está con mucha ilusión, que está ahí a ver qué tal, con las ganas de intentar jugar, pero importante, y lo destaca él mismo como importante, eso no quiere decir que confirme que va a jugar, ojalá que sí. Bueno, de momento y el entrenamiento desde el fondo de la pista muy bien, como ya sabíamos. No se ha visto en la parte abierta a la prensa si ha sacado o no. Algo lógico, porque siempre saca al final del entrenamiento. Veremos mañana si mejora. Y eso sí, Juanma, el sorteo es el sábado a las 12 de la mañana, con lo cual el viernes por la tarde Rafa Nadal tiene que decidir si juega a Barcelona o no.
Perfecto. Oye, como hemos tratado el tema, leo un comunicado que me acaba de llegar. Movistar Plus pide disculpas públicas por los comentarios vertidos en uno de sus programas. Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus en la previa del partido de UEFA Champions League entre París Saint Germain y Fútbol Club Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente. Movistar Plus condena cualquier tipo de discriminación y no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a esta plataforma. Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse. Comunicado, insisto, de Movistar sobre lo que ha ocurrido con el Mono Burgos hoy, que ha derivado en la negativa del Barça y del Paris Saint-Germain a hacer declaraciones después del partido a esta televisión. 1:33, compañeros, os agradezco muchísimo que estéis aquí hasta esta hora. Fíjate que está media España ya durmiendo en la cama y vosotros pico
más
y pala.
Más de media.
No, porque la otra media te está escuchando, Miguel. La otra media te está escuchando.
¡Oh, qué bonito!
No lo tengas ninguna duda. ¡Un abrazo, compañeros!
Un abrazo.
¡Adiós! ¡Ahora cerramos! Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana Grupo Risa, que hoy no hemos tenido Grupo Risa, lo tenemos mañana jueves. De manera excepcional por la cantidad de noticias que hay, de partidos y de acumulación de actualidad. Ahora llega el pulpo. que va a poner las calles. Hola, Pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma. Vaya noche de fútbol, vaya equipazos, vaya ilusión, vaya radio, tío.
Sí, sin duda, sin duda.
Brutal,
una gran noche
brutal.
De radio. ¿Y tú qué? Brutal. ¿Qué vas a hacer?
Pues mira, el otro día me llamó muchísimo la atención una noticia de un despido, de un despido laboral en Lugo. Y hoy vamos a hablar de las normas de trabajo y los tipos de despidos. Hay muchos ponedores que utilizan mucho el teléfono móvil. Y vamos a preguntar, entre otras muchas cosas, si los jefes y las empresas dejan usar este dispositivo en cualquier momento del día cuando están trabajando.
Vale. En nuestro caso es que el móvil es una herramienta absolutamente vital. Yo es que mientras estoy haciendo el programa estoy whatsappeando con mucha gente que me da información o cosas, o sea que imagínate. Claro.
Y esa información que recibes la replicas para que todos los oyentes lo disfrutemos.
Alguna, otra no puedo replicarla, pero alguna se la digo.
Y mejor que no salga de ahí.
Un abrazo.
Sánchez.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana 11:30 les esperamos. Va a ser otra gran noche de radio, aviso, ¿eh? Luego no digan que no dije nada. Yo no lo digo siempre. Gran noche de radio, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.